Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Agustín Varela.
Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Aquí estamos, Directo Marca Sevilla. Aquí estamos, bueno, el deporte que se vive, la radio del deporte, acompañándoles hasta las 3 de la tarde, en esta semana atípica, ¿no? Esta semana que no nos gusta. Hombre, porque aparte de que, también hay que decirlo, ¿no? Informativamente hay menos cuestiones, menos cosas, y por tanto, pues es más desagradable para todos. Nos gusta la competición. Y fíjense, además, como está la cosa con los nuestros, los dos instalados ahí arriba, pues la competición nos gusta más todavía, porque cuando las cosas no van bien, algún parón de vez en cuando viene bien para intentar recomponer la figura y para intentar que las piezas vayan ensamblando, va encajando, pero como las piezas van encajando y el asunto camina, bueno, pues viento en popa, tampoco es que venga demasiado bien este parón. Y además, con los entrenadores, lo decimos siempre con las carnes abiertas, porque los que se han ido, todos los equipos, al ser internacionales, pues no se han ido cualquiera, sino se van algunos de los futbolistas más importantes. En el caso del Sevilla, por ejemplo, se ha marchado su faro y guía, ¿no? El jugador más importante, que es Ever Banega, uno de los que se ha marchado, y por tanto, pues Berizzo estará rezando para ver cómo caminan esos partidos. Vuelvo a repetir, los partidos que va a jugar Argentina no tienen nada que ver, por ejemplo, con los que va a jugar la selección española. Partidos en los que hay mucho juego, tensión, y por tanto, bueno, pues obviamente más probabilidades de que haya algún percance, que esperemos obviamente que esto no ocurra. Así que nada, con los jugadores repartidos con sus respectivas selecciones en esta semana típica, después vamos a repasar dónde juegan, cuándo, cada uno, partidos que comienzan. Hola, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Agus? Muy buenas tardes.
¿El jueves comienzan los partidos?
Sí, el jueves empiezan los partidos internacionales para los nuestros. Juega Dinamarca, estará Kiaer y estará también el Bético Durmisi. A partir de aquí, bueno, tenemos partidos el viernes, el sábado, el domingo, hasta los últimos en jugar, que van a disputar sus encuentros la madrugada del martes al miércoles, donde va a jugar Argentina, donde va a jugar también la selección mexicana, donde va a jugar Paraguay, en fin. Luego detallamos los partidos y los componentes de Betis y Sevilla que van a tener esos encuentros, pero ya te digo yo que hay futbolistas como Sanabria, como Guardado, como Muriel, como Banega, que no van a estar aquí hasta el jueves que viene.
Claro, es que en el caso del Sevilla se ha ido el faro y guía, y en el caso del Betis, pues se puede decir que se ha ido el futbolista Guardado, el futbolista ahora mismo más determinante en cuanto a... Bueno, el más determinante de la liga en cuanto a pases de gol, porque es el máximo asistente.
Y fíjate, fíjate, porque Banega y Mercado van a llegar el jueves y el viernes al mediodía el Sevilla viaja a Bilbao.
Claro.
O sea que lo
Guardado
va a tener...
en el caso del Betis, la ventaja es que juega el domingo a última hora.
Y lo hace en casa. Que eso también te ahorras el viaje y tienes más tiempo para llegar.
Guardado y Sanabria, que son los que están a Sudamérica.
Pero Sanabria juega un poquito antes, así que por Sanabria creo que no va a haber problemas.
Bueno, tengo por aquí también a Alonso Rivero, con una afección bucal, anda al hombre ahí. Hola Alonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, Varela.
Estoy un poco fastidiado. A ver si esta tarde te arreglan ya.
A ver si me quitan lo que sea.
A ver si vas al mecánico y te arreglan
ahí
ya.
Ahí está.
Que aquí, mientras tanto, pendientes de Javi García y pendientes de pareja, ¿no? Que es otro futbolista que no termina de... Tú sabes, claro, con los problemas físicos...
Sí, bueno, esa cadera la ha dado lata la semana pasada. No pudo estar ante el Málaga. Hoy tampoco ha entrenado, ya te lo digo, pero me decían desde el club que, claro, con tanto tiempo por delante para el siguiente compromiso, con el calendario que va a tener el Sevilla, con esos 4 partidos consecutivos lejos del Ramón Sánchez Pizjuán, no hay prisa y va a llegar seguro, pero es cuestión de mimar excesivamente, podríamos decir, al futbolista para que llegue a ese partido sin problema. Y puede haber, por cierto, te decía antes de empezar, el planning que mandaba el club, entrenamiento de lunes a viernes, pero algún que otro futbolista nos decían que el viernes probablemente también descansen hasta el lunes por la tarde a las 7, cuando va a ser ese primer entrenamiento semanal para preparar el restante compromiso.
Entonces, el jueves entrenarían por última vez por la mañana.
Sí, viernes, sábado, domingo descansa, el lunes por la tarde a las 7 de la tarde.
Jueves por la tarde se pueden marchar ya, hasta, bueno unos días.
Sí,
bueno,
recuerdas también que salvo la semana pasada, creo que tuvieron un día...
Dos semanas sin descansar.
Anteriormente también casi 3 semanas sin parar.
Es más comprensible en el Sevilla con la competición europea, ¿no? Lógicamente que han tenido los futbolistas menos tiempo para descansar. Pero bueno, pendientes de estos dos nombres propios. El Betis, por cierto... Entrenaba también esta tarde, ¿no? Creo que volví al trabajo esta tarde.
Sí,
¿no?
Volví esta tarde al trabajo y, hombre, evidentemente, pues pendientes de los lesionados. No van a estar en la sesión ni Camarasa ni tampoco Javi García. Veremos el resto de componentes y con varias bajas por los compromisos internacionales.
Vamos a escuchar a Fabián, que pasó ayer por los medios oficiales del club. Estuvo en la televisión del club.
Hablando de su renovación.
Fabián protagonista por su fútbol y por su futuro, por ambas cosas, ¿no?
Le quedan 2 años de contrato. O sea que...
Cláusula de 15 millones, ¿no, Alonso?
Sí, 15 millones.
Es la cláusula que tiene. Bueno, una cláusula respetable, pero a poco que Fabián siga jugando a este nivel, con lo que se están pagando por los futbolistas, pues estaremos, esperemos que no, estaríamos ante un nuevo caso en el que el Betis no aprovecharía a tope, ¿no? El máximo en caso
yo
de salir del
seguro que no,
¿no?
Se va a dar. O sea, yo lo va a renovar.
El Betis no quiere que se dé un nuevo caso Ceballos.
Además, su agencia de representación sabe que lo que le interesa es jugar, que el futbolista le ha costado mucho llegar aquí y no hay que marearlo, que habrá tiempo por delante, que se asiente. Bueno, todos los condicionantes creo que positivos para la carrera del jugador.
Bueno, tenemos también un nombre propio en el día de hoy. Y vamos a charlar después, dentro de un rato. Tenemos cita con José Juan Romero, que va a seguir en el Betis hasta 2019, o al menos ha renovado hasta 2019, es decir, esto de los entrenadores es peligroso, pero hasta 2019 ha ampliado su vinculación con el Betis.
Y sobre todo con este Betis, tan canterano, podríamos decir, porque desde el principio de temporada hemos hablado mucho del equipo y también de la confianza que ha depositado en el filial Quique Setién, y habrá que preguntarle por nombres propios. Seguro que el oyente bético de Radio Marca Sevilla quiere saber qué piensa de Fabián, por ejemplo, de Julio Gracia, de Roberto, de Narváez, jugadores que, bueno, lo vienen haciendo muy bien, o mejor o peor, pero que se puede preguntar a un entrenador que los ha tenido antes de dar ese salto al primer equipo.
Bueno, algún que otro detalle, ¿no? Que siguen detalles, datos, que siguen, mostrando que en este Betis han cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de al final de La Palmera publican que el Betis ha conseguido más de la mitad de sus puntos en el último cuarto de hora de partido. ¿Te acuerdas cuando se le achacaba al Betis
que los perdía, que no llegaba físicamente bien al final?
Y que no creía, y que tiraba, que bajaba los brazos muy pronto y que no creía en el triunfo durante todos los partidos. Pues hasta en eso ha cambiado, hasta la mentalidad, ¿no?, del equipo ha cambiado en este aspecto. Así que cuestiones, lógicamente, que invitan a pensar, y lo leemos también en las páginas del diario Marca, ¿eh? El Betis hasta el final. Publica Miguel Ángel Morán y Antonio Cejas, los últimos minutos han sido decisivos en su arranque liguero. Más de la mitad de los puntos con goles anotados en el último cuarto de hora. Dice mucho de eso de creer hasta el final en la victoria, aparte de tener acierto. Y detalles también en el Sevilla Fútbol Club. Bueno, lo comentábamos ayer. El segundo equipo que más futbolistas ha utilizado, 25. Solo la Unión Deportiva Las Palmas con 26. Y porque las cosas no le han ido saliendo bien, entonces es lógico que los entrenadores, los dos que ha tenido, hayan tenido que hacer sus probaturas. Ha utilizado más futbolistas que Eduardo Berizzo. Y bueno, pues también hablaremos de este asunto. En el Sevilla, por cierto, están agotadas las entradas para Bilbao, las que había a disposición del club.
Se agotaron muy pronto.
No se puede, es decir, el sábado el Sevilla solicitó más, pero Athletic Club Bilbao les ha comunicado que no hay posibilidad porque el resto es abonados y que no hay posibilidad de rescatar más de esas 575 entradas.
En Liga no hay una normativa como en Europa que te obliga a dar entradas al equipo visitante. Los clubes locales se reservan esa opción.
Claro. Bueno, de hecho,
fíjate. Partidos en puente.
De hecho, también el otro día, con el motivo de la Copa, nos decía, por los abonados que tiene el Cádiz, nos decía Manuel Vizqueno que para el partido ante el Betis también iba a poder disponer de los aficionados del Betis de muy pocas
incluso
entradas.
Incluso el Cádiz, si quiere darle la entrada a sus abonados en vez de a la afición visitante, lo puede hacer, que no es como en Europa, que estás obligado a dar el 5%.
Fíjate que, además, el nuevo San Mamés tiene un aforo importante, pero bueno.
Eran por encima de 50.000.
Sí, sí, sí. Pues nada, agotadas las entradas. Hoy también vamos a hablar de baloncesto, porque hay jornada mañana. Mañana se disputa la segunda jornada de esta Liga Endesa y el Betis Energía Plus visita la cancha del Guipúzcoa, y hoy además con doble motivo para hablar de baloncesto.
Sí, porque se ha presentado el último refuerzo que va a cerrar la plantilla verde y blanca, Blake Chilp, que así se pronuncia Blake el nombre Chilp, de este americano nacionalizado checo, que viene para reforzar la zona exterior. Que
el
además
jugador, nos hablan maravillas,
¿eh? Nos hablan muy bien de él. De hecho, el presidente Fernando Moral prácticamente veía un milagro, por así decirlo, que este jugador pueda estar este año en el Real Betis.
Sí, porque es un jugador que ha estado en Euroliga.
Sí, y que ha tenido que hacer un esfuerzo económico importante para venir aquí a jugar a Sevilla. Y a partir de aquí también hemos escuchado las palabras de Alejandro Martínez en la previa de ese partido, y diciendo que va a poder contar con el nuevo fichaje, incluso podría entrar ya en esas rotaciones y tener minutos mañana en el País Vasco.
Mañana a las 8, tengo ganas, además, como no hay fútbol, Pineda, se puede ver, lo voy a ver, tengo ganas de ver qué prestaciones ofrece este Betis fuera de casa ante un rival de menor nivel, obviamente, que el que tuvo enfrente el pasado domingo, que es el campeón de Liga, que es verdad que el Valencia, me decía a mí, bueno, el Valencia viene mermado, pero es que el plantillón que tiene el Valencia Basket es tremendo, ¿no? Y por eso, obviamente, claro, plantillón para afrontar todas las competiciones con garantías. Así que mañana va a ser interesante ver qué nivel ofrece el equipo verde y blanco en su visita a esa cancha del Guipúzcoa Basket. Bueno, por supuesto, los oyentes, además en estos días, en esta semana, en las que tenemos más tiempo, en estos días, pues pueden opinar, ¿no?
Sí, ayer, por ejemplo, le dimos mucho bombo al Twitter del programa, @rmarcasevilla. Estábamos fuera, estábamos en la mafia.
Por la tarde emití yo
las notas de audio. Bueno, pues hoy sí que las vamos a poder emitir durante Directo Marca Sevilla, las notas de audio, que las pueden ir mandando al teléfono del programa 660-50-5709. 660-50-5709. Y también hoy le vamos a dar su espacio al correo electrónico, si quieren extenderse un poquito más, y que manden esos emails directomarcasevilla@gmail.com.
Bueno, pues eso, ¿no? En el Betis lo de Fabián, que si los béticos, algunas de las cosas que se nos ocurren, ¿no? Que si el club se debe, digamos, entre comillas, dar prisa por este asunto y de lo que quieran. Y en el caso del Sevilla Fútbol Club, pues bueno, como el otro se quedó fuera, Ben Yedder, que hizo 3 goles.
Si le gustan las rotaciones de Berizzo después también, de los datos que tú has dado.
Y Muriel marcó. Que si les gustaría ver alguna vez a los dos juntos, por ejemplo, ¿no? Algunas de las cuestiones, ¿no? Que se nos ocurren, ¿no? Porque no.
Que en San Mamés va a ser difícil que los veamos a los dos juntos.
Las rotaciones, les gusta, no les gusta, o mientras el equipo gane, en fin, de lo que quieran, ¿no? Notas de audio, número de WhatsApp 660-50-5709. 660-50-5709. Correo electrónico, directomarcasevilla@gmail.com. Y cuenta de Twitter, @rmarcasevilla. Y Manolo Martínez Bravo, que está en la parte técnica y que, como siempre, nos ofrece en los escaparates unos magníficos y maravillosos productos.
Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Vive el tercer campeonato de golf La Mafia en el Club Zaudín a beneficio de la Fundación Alberto Contador. Colabora y apúntate para disfrutar del almuerzo y fiesta con música en directo. Sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde. Aforo limitado. Información y reservas en los restaurantes La Mafia del Duque, Nervión y Tomares. Colabora Obra Social La Caixa, Bodegas Care y Codorniu. Patrocina Rimax Casagrande, Tecnicopia Distribuidor Oficial HP, Coca-Cola y Fuerte Hoteles.
¿Te hace falta una furgoneta adaptada a tu negocio? ¿Quieres hacer una escapada con tu familia o amigos? ¡No busques más! Furgoline, nueva empresa Rentacar en Sevilla de vehículos adaptados y carrozados. Alquiler de furgonetas con isotermo, adaptadas para personas con movilidad reducida, transporte de mercancías perecederas. Flota completamente nueva, de disposición inmediata. Furgoline, tenemos el alquiler que buscas. Visítanos en Sevilla en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, calle del Motor 11, o llámanos al 954-0441-88 o en nuestra web www.furgoline.com.
Ahora en Radio Marca Sevilla también escuchamos tu voz. Tenemos un nuevo teléfono con WhatsApp para que mandes tu nota de audio y participes como si fueras un contertulio más. 660 50 5709. ¿A qué esperas? Queremos oírte. Manda tu nota de audio al 660 50 5709.
Bueno, hay 23 minutos, aquí estamos en directo Marca Sevilla. Está muy bien, ¿no?, que hayamos arrancado con los Killers, pero Pineda, qué hombre, hay que darle nuestro homenaje particular a Don Tom Petty, que nos ha dejado, bueno, si es que se están yendo los más grandes uno detrás de otro, ¿no? Así que nuestro
siempre
respeto
a los mejores.
Nuestro respeto a Don Tom Petty, ¿eh? Siempre. Bueno, con la música de Tom Petty y los rompecorazones, los Heartbreakers de fondo también, vamos a dar un repaso al calendario que tienes ahí apuntado de los días, compromisos y demás. Estaba mirando, echando un vistazo, ahora estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, cómo está la clasificación en esa, bueno, en el grupo sudamericano. Y hombre, Argentina ahora mismo está quinto con 24. Pero conveníamos todos y estábamos comentando, Pineda, que tiene que ser un auténtico descalabro que Argentina no entre, ya no digo de en la repesca, digo que no entre directamente porque se clasifican cuatro.
Sí, tiene un partido muy importante ahora contra Perú en la Bombonera, en el campo de Boca. Ya sabemos que Argentina tiene un potencial tremendo en Sudamérica, veremos también cómo se comporta el trío arbitral en este partido, pero vamos a empezar recordando los partidos que tienen los jugadores del Sevilla, del Betis internacionales. Por ejemplo, el primero, lo decíamos en la portada, en jugar.
¿Arranca el jueves?
Va a ser Dinamarca. Dinamarca con Risa Durmisi, con Simon Kjær en sus filas. Juega contra Montenegro a las 20:45, ese partido el jueves.
¿En casa?
En Montenegro, juega en Montenegro. Luego hay un partido también que lo podemos ver lo miro por aquí, el viernes, la madrugada mejor dicho, del jueves al viernes, juega Argentina con Gami Mercado y con Ever Banega ante Perú a la 1:30, partido que podemos ver, por cierto, en Teledeporte.
Viernes, aquí está, 6:30, es decir, la madrugada del jueves al viernes,
sí.
Argentina-Perú
y a,
con el Mundial en juego. ¿Por qué? Porque Perú ahora mismo es cuarta con 24 puntos, los mismos puntos que Argentina. Si Argentina no le gana a Perú, va a depender, ya no dependerá de sí mismo para en la última jornada meterse directamente en el Mundial de Rusia.
Efectivamente.
Si no gana, no depende de sí mismo.
Correcto. El mismo viernes o la misma madrugada del jueves al viernes y a la misma hora,
hombre, dependiendo lo que haga Colombia. Pero Colombia juega con Paraguay, que tiene... Si gana Colombia, se iría ya a los 29 puntos. Y si Argentina no gana, pongamos que empatan, Argentina y Perú se quedarían con 25 puntos cada uno. Ahí sí dependería la última... Pero no dependería porque tendría que ver qué hace Perú, que
sí,
tiene los mismos puntos.
Lo que te iba diciendo también, a la misma hora que Argentina, el mismo día juega Colombia contra Paraguay, sí. Enfrentamiento entre Luis Muriel y Tony Sanabria. Madrugada del jueves al viernes a la 1:30 de la madrugada hora española. Luego el sábado, turno para Andrés Guardado, juega en esa madrugada del viernes al sábado.
Está
México
ya.
3:30 de la mañana, muy tarde, contra Trinidad y Tobago. Y también luego ya nos tenemos que ir.
Lo mismo en ese partido, juega un ratito o casi no juega, porque es que Guardado está ya... México está clasificado.
Sí, luego el sábado por la tarde va a jugar el central del Real Betis Balompié, Isamandi, con Argelia, partido ante Camerún, sábado 6 de la tarde.
Eliminado de Argelia.
Tampoco tiene nada que hacer. Y el domingo vuelve a jugar Dinamarca, en esta ocasión en casa contra Rumanía, ese partido donde va a estar también presente Kjær y Durmisi. Y para ir terminando, bueno,
o sea,
pues
Dinamarca juega
El jueves y el domingo. Así que el lunes están por aquí los daneses.
Lunes o martes, como muy tarde. Estos son los primeros que van a llegar. Los dos daneses, Kjær y Durmisi, son los primeros que van a llegar. O sea que estos dos no van a tener ningún problema para contar para sus entrenadores.
Correcto. El martes juega la selección española sub-21, donde va a estar presente Fabián ante Eslovaquia. Ese partido martes 10 de octubre a las 20:30, a las 8:30 de la tarde.
¿Único partido?
Único partido, o sea, un solo partido de la selección sub-21.
En casa. ¿O fuera?
En casa.
O sea que Fabián también el miércoles estaría... el miércoles estaría ya entrenando con el equipo.
Y el último partido que vamos a poder ver, ese encuentro, va a jugar, por ejemplo, Andrés Guardado el miércoles 12, la madrugada del miércoles 12 ante Honduras a las 2 de la mañana. Y tenemos también ese partido, por cierto, no lo tengo apuntado, el de Argentina.
Argentina juega en Ecuador.
En Ecuador, efectivamente. También el miércoles la madrugada del martes al miércoles.
Una y media.
Así que los sudamericanos, tanto Guardado, centroamericano, como Mercado y Ever Banega, no van a estar por aquí hasta el jueves por la tarde.
Mínimo.
Es lo más o menos, que suelen llegar a esa hora.
Sí, la última vez no llegaron al entrenamiento.
Bueno, Muriel llegó incluso más tarde por temas burocráticos.
Pero deben estar, claro.
Jueves tarde. En el caso del Betis...
Los del Barça llegan seguro.
Claro.
Sí, pues vienen también aviones privados.
En el caso del Betis sí tiene la ventaja Guardado de que, primero, su selección está clasificada y, segundo, el Betis cierra el fin de semana. El Betis juega el domingo a las 9:45 ante el Valencia. El Sevilla, recordemos... que juega el sábado a las 6:30 de la tarde.
A la una,
de la tarde, ante Athletic Club de Bilbao.
El viaje va a ser después del entrenamiento por la mañana.
Claro, o sea que es que tiene menos de un día que el Betis para...
La presencia de Banega de Mercado en San Mamés está realmente complicada.
Sí, sí. Sí, bueno, por lo menos desde el inicio,
sí.
¿Verdad?
Por lo menos desde el inicio.
Y bueno, pues nada, ese es el calendario de partidos que queda por delante. Partidos, vuelvo a repetir, en el caso de Argentina, sí son partidos en los que hay, bueno, pues ni más ni menos que la posibilidad, que no la contemplo, que Argentina se quede fuera del Mundial. Porque como mucho, sería quinta, pero claro, que está también Chile ahí. Chile está peleando, Chile juega con Ecuador.
Yo no descartaría nada tal y como está la selección, ¿eh?
Y después juega Chile la última jornada en Brasil, pero Brasil está clasificada.
Sí.
Tiene 37 puntos, claramente destacada. Así que vamos a ver qué ocurre. Desde, para que se hagan una idea de cómo está la, el grupo sudamericano. Brasil tiene 37, clasificado. Uruguay 27, Colombia 26, con 24 Perú y Argentina, con 23 Chile y Pineda, hasta Paraguay, que es séptimo con 21, todavía tiene opciones.
Sí, está bastante igualado esa
hasta Paraguay, esa que es séptimo con 21, todavía tiene opciones. Ya con 20 Ecuador lo tiene más complicado. Así está el asunto y vamos a ver qué ocurre en estos partidos. Lo principal y fundamental, que todos vuelvan sin ningún problema para poder jugar los partidos del fin de semana. Dos partidos muy complicados los que tienen ambos. El Sevilla en Bilbao y el Betis recibiendo al Valencia. Un calendario ahora exigente, el que empieza a tener por delante, por ejemplo, el Sevilla Fútbol Club, que después tendrá que visitar Moscú y viajar a, sí,
Sevilla,
a Valencia.
El Sevilla vuelve de Bilbao justo después del partido y el domingo por la mañana sale rumbo a Moscú. O sea que ahora se aprieta todo el calendario de partidos y el calendario de viajes.
Muy bien, bueno, pues como cada día también, de la mano de Codere.es, la casa de apuestas referente ahora mismo, con bonos de hasta 200 euros a la hora de, bueno, pues inscribirse, tienen que entrar y comprobar las cuotas extraordinarias. Ahora hay partidos internacionales, y ahí también es interesante, Pineda, a ver las cuotas de los partidos internacionales, porque ahí se produce más de una sorpresa que seguro está bien pagada. Mira, estaba por aquí entrando por echar un
vistazo. Yo creo que se pagará bien y todo la victoria de Argentina. Tal y como están las cosas, se tiene que hasta pagar bien.
La victoria de Argentina. Pues te lo voy a decir. Vamos a ver la clasificación. Zona. Aquí la tenemos. La Confederación Conmebol. A ver, vamos a ver cómo están aquí Conmebol. La clasificación. Partido, por ejemplo, del 5 de octubre. Partido Argentina-Perú. Victoria de Argentina 1.20,
mal pagado.
Empate al 5.50, victoria de Perú a 10 euros.
Pues vamos con Perú, entonces.
A 10 euros, así que fíjate, por ejemplo, eso es solo un ejemplo de cómo están las cuotas aquí en Codere.es.
Revista de prensa en directo Marca Sevilla.
Y empezamos con el diario Marca. Todos enchufados es el titular. La mayoría de los miembros de la plantilla se sienten importantes. Eduardo Berizzo aún ha sacrificado el juego al no colocar un once tipo. Ha logrado darle su sitio a los jugadores y la lucha por ser titulares está elevando el nivel del plantel. Con muchos datos estadísticos sobre esa plantilla y su utilización. También nos fijamos en lo que publica Miguel Ángel Morán y Antonio Cejas. El Betis hasta el final, los últimos minutos han sido decisivos en su arranque liguero. El equipo de Setién ha rescatado más de la mitad de sus puntos con goles anotados en el último cuarto de hora, mostrándose imparable con espacio. Por último, también en el apoyo a objetivos, sellar la banda izquierda.
En el Decano Deportivo, Frenesí es el titular para la portada al Real Betis. El Betis alcanza la segunda mejor marca goleadora de su historia en primera, 14 tantos en 7 jornadas. Sergio León y Sanabria baten sus registros y lideran una orquesta dirigida por Andrés Guardado. Sobre el Sevilla, dividendos, el paso previo a los sueldos. El Sevilla propondrá en su junta el reparto entre accionistas de parte de los beneficios y la remuneración de consejeros.
Cuadernillo de deportes de Diario de Sevilla, dedicado a la selección, pero también encontramos arriba la información sobre el Betis. Setién firma el segundo mejor arranque del siglo XXI sobre el Sevilla Fútbol Club. Borja Lasso y Johannes Geis fuera de la amplia rotación.
En ABC de Sevilla, el Sevilla le recorta puntos al Atlético, Bayern y Juventus. Suma esta campaña 2.000 más en el coeficiente UEFA que el conjunto madrileño, que es segundo en el ranking general. Suma más puntos también que el conjunto alemán, que es cuarto, y que la Juve, que es el quinto en el ranking de la UEFA. Sobre el Betis, los datos le dan la razón al Betis. Su registro de goles y puntos es de los mejores de los últimos tiempos en el club. Anota más con la cabeza, al contragolpe y en los minutos finales.
Y por último, Estadio Deportivo, portada, volverá por Berge, el Sevilla, quien ve al noruego como el futuro en Sonsi, pujará en enero por él, y el Genk esta vez parece más abierto a negociar que en verano, aunque su precio sigue siendo alto. Sobre el Real Betis Balompié, Mr. Catering lo sirve todo, Guardado líder de asistencia.
Nos quedan las webs en eldesmarque.com. Fedal, el líder de la defensa, además de presencia física, la marroquilla ha anotado 2 goles. Y del Sevilla, pareja ausencia en la segunda sesión de la semana. Óscar Arias presente en el entrenamiento. En muchodeporte.com, semana decisiva para los 4 internacionales. Kia Herbanega, Mercado y Muriel buscan el billete para el Mundial de Rusia. Y del Betis, Fabián y su renovación. En esta dinámica habrá acuerdo.
Regístrate en codere.es y te regalamos el 200% de tu primer depósito. Ya sabes, la apuesta verde es codere.es. Muy pronto nos tendrás a tu lado. Pregunta en tu salón de juego más cercano. codere.es.
Vive el tercer campeonato de golf La Mafia en el Club Zaudín a beneficio de la Fundación Alberto Contador. Colabora y apúntate para disfrutar del almuerzo y fiesta con música en directo. Sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde. Aforo limitado. Información y reservas en los restaurantes La Mafia del Duque, Nervión y Tomares. Colabora Obra Social La Caixa, Bodegas Care y Codorniu. Patrocina Rimax Casagrande, Tecnicopia Distribuidor Oficial HP, Coca-Cola y Fuerte Hoteles.
¡Vikingos! ¡Se han abierto las puertas del Valhalla! ¡Disfrutad de la bebida del paraíso en vida! ¡El hidromiel Valhalla! ¡Únete a Valhalla, donde los valientes viven para siempre! Encuéntranos en www.valhalla.es.
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana, con Marcial Corrales.
El femenino singular no es solo el género y el número que determina una palabra. No es una obra de teatro. No es ni siquiera una película. Ni un club literario para mujeres solteras. Femenino singular es el nuevo programa de Radio Marca en el que podremos conocer a detalle a la mujer que hay tras cada triunfadora en el deporte nacional e internacional. Con Natalia Freire. Todos los sábados de 12 a 12 y media de la mañana. Participa en nuestro Twitter @RMarcaSevilla y en nuestro correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com.
Bueno, 22 minutos para las 2 de la tarde. Aquí seguimos hasta las 3. Les acompañamos en directo Marca Sevilla. El deporte que se vive. Siempre decimos lo mismo aquí en la radio del deporte. 94.0 tenemos. Para que ustedes también participen los habituales cauces, recordemos, Pineda.
@ RMarca Sevilla, la cuenta de Twitter, el teléfono para que envíen las notas de audio 660-50-5709, 660-50-5709 y el correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com.
Bueno, estaba leyendo en marca.com ahora, la web de referencia siempre del deporte en castellano a nivel mundial. Calma tensa en el entrenamiento de la selección española después de lo de ayer. Así que nada, el lío que del Montepío, que como evidentemente no puede ser de otra forma, pues está afectando también al deporte. Así que nada. A ver en qué queda todo. Ha dicho también Thiago, el chaval no ha querido, que lo han preguntado sobre Piqué, aquí no estamos para debates políticos, y creo que es lo mejor que hacen los futbolistas, no entrar en este tipo de cuestiones. Bueno, si tenemos que entrar en una cuestión importante y que afecta a uno de los futbolistas que, bueno, pues cuya irrupción ha sido sorprendente, ¿no?, en este comienzo de temporada. Hablamos de Fabián, en el Betis, que ayer pasó por los micrófonos de la televisión oficial y que está completando un arranque de temporada extraordinario.
Sí, un jugador que al que le ha venido muy bien esa cesión en el Elche, que ha mejorado sus prestaciones físicas de una manera muy importante. Él tiene una altura considerable, pero ha echado cuerpo, ha ganado en presencia física, aguanta mejor el ritmo de partidos, llega al final del encuentro con mejor resistencia y ha echado más cuerpo, evidentemente. Eso le ha venido muy bien para su juego y a partir de aquí, bueno, pues tiene todavía 2 años de contrato, es decir, le queda este y otro más, una cláusula de rescisión, lo contaba Alonso anteriormente, de 15 millones de euros, y en el Betis no quiere que se vuelva a repetir un caso Ceballos, porque ven en este chaval que tiene potencial y que en algún momento se le puede sacar o se podría hacer una venta importante.
No, hay tampoco demasiados paralelismos, ¿no? ¿Verdad, Alonso? Es distinta la situación.
No, hombre, es distinta. Yo decía que, por llamarlo de alguna manera, Agustín, incluso en cuanto a la inquietud del jugador. Primero quiere triunfar aquí, ¿no? Estamos asentados, su madre trabaja en el club. Creo que esa timidez, pues también el Betis, entre comillas siempre, puede aprovecharla. No tiene prisa, lo vamos a escuchar después. Sabe que le ha costado un mundo también con esa cesión que tuvo que vivir la temporada pasada, el al menos tener presencia y minutos en el primer equipo, que esto es largo. Yo creo que también, porque conocemos a muchos de ellos, sus agentes, saben llevarlo y saben poner la cabeza en el suelo, sí. Los pies en el suelo, perdón. Y yo creo que todos estos condicionantes hacen que...
Sus agentes son los que llevaban a Ceballos al principio.
Sí, bueno, él decidió cambiar, ¿no? Cuando todo este lío también y el asunto de la renovación en un primer momento.
Es curioso, ¿eh?
No esta, sino en la anterior renovación que tuvo con el Real Betis Balompié. Sí, pero no es echarle tampoco a los agentes tierra encima.
No.
Yo creo que los agentes trabajan con el deseo de los futbolistas.
Mucho menos, ¿no? Digo la coincidencia.
No digo por la gente, ¿no? Que ya sabes claro. Ha señalado a algunas agencias de representación.
Su agencia de representación.
Se deben a los futbolistas, ¿no?
Que encabeza aquí, bueno, que es además buen amigo de esta casa, que es Álvaro Torres. La idea que tienen, lógicamente, es de que el futbolista siga creciendo en el Betis, ¿no?
Sí, y yo creo que entre todos, pues bueno, ya se verá en un futuro, pero ahora mismo...
21 años todavía.
No, y acaba... A ver, después de este inicio, sobre todo en los últimos partidos, porque el inicio no comenzó jugando, ¿no? Incluso Narváez estuvo antes que él.
Sí, es verdad.
Creo que ahora mismo todo es demasiado pronto para asegurar que el jugador, pues ya tiene que tener un ingreso acorde a las prestaciones que parece que va a dar. Y yo creo que entre todos lo están llevando bien y también... No es por recalcar siempre lo mismo, pero creo que, al igual que ha sucedido en otras parcelas, cuando uno pregunta, pues la llegada de Lorenzo Serra Ferrer, su capacidad a la hora de hacer entender al profesional que lo que él va a decirle o les dice es lo que se va a cumplir, pues al jugador le da tranquilidad.
Claro. El futbolista además va a seguir teniendo continuidad, porque recordemos que Camarasa tampoco va a estar...
Sí, veremos,
para el partido ante el Valencia.
Y veremos Javi García.
Y al nivel al que está ahora mismo Agu, no, yo creo que es que tiene que seguir.
Yo ya no cuento ni siquiera... Si está Javi García, yo creo que también va a seguir teniendo sitio. Si no está, obviamente, seguro, ¿no? Y yo creo que Javi García al final no va a estar, porque vamos a ver cómo va evolucionando, pero yo creo que va a ser precipitado. Lo normal es que no esté, pero aun estando Javi García, yo creo que va a estar...
Con Fabián y con Guardado.
Sí, porque está un futbolista que está ahora mismo a un nivel extraordinario y que ahora mismo yo creo que lo va a aprovechar eso el entrenador, ¿no?
Si te parece, escuchamos un primer sonido de esa entrevista de ayer de Fabián en los medios oficiales del Betis. El chaval muy agradecido con la confianza que le está dando su entrenador, Quique Setién.
Bueno, ahora mismo estoy contento, ¿no?, por mi rendimiento, ¿no? También darle las gracias al míster, ¿no?, que ha confiado en mí y yo lo que intento es aprovecharlo. También la semana anterior de mi primer partido titular en el Bernabéu me quedo sin convocar, ¿no? Una situación difícil, ¿no?, de no estar citado con el equipo a pertenecer titular en el Bernabéu, pero tenía que aprovechar mi oportunidad, ¿no? No me quedaba otra que hacerlo como yo sé y aprovechar los minutos para que tuviera más continuidad, y creo que hacían así. Yo desde que llegué en pretemporada sabía que que iba a estar en la situación esa, de no sabía si me iba a quedar o iba a tener que salir otra vez cedido. Cuando llegué pensaba en dar lo máximo para que el míster confiara en mí. Y sí es verdad que al principio pues no tuve los minutos que cada jugador quiere, ¿no? Y sí que uno le da vuelta, ¿no? En plan, hostia, a ver si voy a tener que salir como el año pasado, si voy a estar 6 meses sin jugar. Pero yo pensaba también que trabajando en cada entrenamiento, haciendo lo que sé, creía que el míster me iba a dar una oportunidad y ahí tenía que estar yo.
Yo creo que la mentalidad, ¿no? Es muy clara la mentalidad.
Los futbolistas es que el futbolista también mentalmente no tiene nada que ver con el futbolista que...
Yo creo que cuando aquí, te vienen mal dadas, a veces es difícil y es dura la vida, pero te mejora en muchos aspectos. Y en la mentalidad, el saber en verano...
Más fuerte, bueno, mentalmente.
Bueno, voy a luchar, ¿no? Con todas mis fuerzas porque puedo tener un sitio en este equipo. Hombre, yo creo que también habría un diálogo con un Quique Setién que... barruntaba lo que él barruntaba, que me imagino que era que este futbolista era válido para él si no le hubiera dado salida.
Ahora, de hecho, hubo ofertas para que él fuese a otros equipos, pero Setién fue el que dijo que vamos a ver, vamos a pararnos y vamos a ver este futbolista cómo viene. Y el futbolista, yo no te decía ya solo por ese tiempo que ha estado fuera, esta cesión que le ha venido muy bien para madurar en todos los aspectos. Es que ya cuando está en el campo es un futbolista mucho más fuerte mentalmente que antes.
Hombre, él cuenta, no sé si lo vamos a escuchar posteriormente, que le ha venido bien para confiar en la toma de decisiones, esa cesión. Claro. Porque ya no era un, digamos, un protegido, y era un jugador que, viniendo de primera división a un club de segunda, pues cuando jugaba y lo hacía mucho como titular, él tenía esa responsabilidad de tomar las decisiones correctas en los partidos. Y creo que eso es pues fruto de eso, ¿no? De la mentalidad que él también ha adquirido y que le habrá venido muy bien para, aún no comenzando como titular, no venirse abajo y estar preparado cuando le ha tocado.
Otra de las cosas que le ha venido muy bien, la cesión al Elche y el cambio físico después de un par de años casi de entrenamiento, ha mejorado físicamente y así lo reconocía el propio jugador.
Siempre me decían los compañeros en el Betis, ¿no? que tenía un buen tren inferior, pero que de superior estaba muy tieso, ¿no? Y cuando me fui a Elche, pues sí que es verdad que de empezar a darle las vueltas a la cabeza, ¿no? De qué podía mejorar para cuando llegara al Betis, poder tener minutos, ¿no? Y sí es verdad que una de las cosas que me faltaba era un poco de tren superior, ¿no? A la hora de chocar, de la agresividad. Y allí tenía muy, muy buenos redactadores, preparadores físicos, y nada más llegar, pues lo comenté. Y ellos me ayudaron mucho y cada entrenamiento, al finalizar, me quedaba en el gimnasio una hora, hora y media, todos los días, y me hacían un trabajo específico para poder ayudarme a ganar físico.
Es evidente, ¿no? Lo hemos comentado y lo dice él. La fortaleza física no tiene nada que ver este Fabián con el que se fue, que era un futbolista mucho más endeble físicamente, ha venido... Ha potenciado el tren superior, obviamente, y eso...
Porque al final, Agus, fíjate...
En el centro del campo, y un futbolista que además, Alonso, si con 1,90 que él tiene, casi, tú potencias el tren superior...
Es que me decía el otro día un miembro del club que lo había tenido en la cantera, decía, claro, al no poder chocar, al no tener esa fuerza que ahora tiene, como él de cabeza tampoco iba bien a pesar de la altura... Pues perdía muchos aspectos del fútbol, ¿no? Perdía, claro, tenía calidad, la calidad la tenía, pero a veces como no ser rápido, no ir al choque o no ir de cabeza, son tres aspectos del juego importantes que tú no luces y solo con la calidad pues no le daba.
El premio le ha venido con la convocatoria, la llamada de Albert Celades para la selección sub-21, partido recordemos el martes ante Eslovaquia, donde veremos si tiene oportunidad de debutar, y así de contento estaba el chaval después de esa convocatoria con la rojita.
Sí, muy contento, ¿no? Por poder representar al país, ¿no? Creo que es un sitio donde todos los jugadores de nuestra edad quisiera estar, ¿no? No esperaba llegar hasta ahí, ¿no? La selección sub-19 pude ir y ahora la sub-21 es una gran satisfacción para mí poder ir. Yo me entero a través de Barragán, que estamos en el vestuario pendiente también de Seijo León, que podía ir, que se hablaba de si podía ir convocado, estaban todos pendientes a ver si iba, y yo la verdad que no estaba pendiente del móvil, no estaba echando cuenta, y a eso que vino Barragán y me dije, Fabi, enhorabuena, no sé qué. Y me quedé un poco extraño, enhorabuena, ¿por qué? Y se va con la sub-21. Y se me saltaron las lágrimas y no me lo creía, me lo tuvo que enseñar Y a través de ahí pues fui a buscar a mi madre, le di un abrazo emocionada y muy contento, la verdad.
Bueno, pues el chaval, lógicamente, viviendo un sueño. Va a coincidir con Dani Ceballos, por cierto, fíjate. ¿Sí? Dos centrocampistas canteranos ambos del Betis y que van a estar en la selección sub-21, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que un premio merecido después de este arranque. Y ya repasabas el otro día la nómina de futbolistas de la sub-21 y no es fácil entrar en una selección en la que hay tantos
muchos jugadores
talento,
¿no?, de primera división y que tienen minutos en equipos importantes.
Yo creo también, Agu, que lo que estamos hablando de Fabián y ha pasado con otros jugadores debe abrir la mente también a los canteranos, ¿no? Que a veces se ven muy reacio a salir una temporada a jugar a otros clubes y no saben que a veces es el proceso natural y mejor para poder regresar y hacer un buen trabajo y tener su premio.
¿Sabes a quién le pasó?
Porque el salto es muy difícil muchas veces.
Algo, además, es hay una similitud tremenda. Hace ya varias temporadas a Arzu. Arzu estaba, irrumpe en el Betis, debuta con el Betis y bueno, pues además creo que tuvo un debut extraordinario. Me parece que fue ante el Sporting de Gijón, si no recuerdo mal. Pero claro, a Arzu le faltaba, pues eso también, espabilarse un poco y sobre todo crecer en el apartado físico. El Betis lo cede al Córdoba, aprovecha en Córdoba para potenciar el tren superior, viene mucho más hecho físicamente y a partir de ahí empieza a entrar y a ser titular en un Betis que después, bueno, pues acabaría siendo titular en el equipo que gana la Copa del Rey y que se mete en la Liga de Campeones. Y fue, fijaos la similitud tan tremenda, se fue él a Córdoba en vez de Elche, como ha sido el caso de Fabián, y además potenciando el tren superior para volver más hecho.
Lo miran como
un fracaso.
Como un fracaso, sí. Y un paso atrás, ¿no? Yo creo que, primero, la llegada de tanto dinero al fútbol hace que los jugadores y los entrenadores que se juegan tanto, pues refuercen lo mejor que pueden las plantillas, y eso el salto es tan complicado. De segunda vez a primera el salto es muy complicado, sí. De tercera o de segunda incluso, que le está pasando a los canteranos del Sevilla. Sí. Y creo que solo demostrando esto fuera, pues puede ser el paso idóneo. Y por eso creo que hay que mirar un poquito más allá y ver reflejado, ¿no?, en jugadores como Fabián, que salir no es ni mucho menos un fracaso.
Bueno, de su renovación dijo que le quedan 2 años, que tiene que pensar en seguir en esta línea y que él no le da vueltas, que lo que quiere es hacerlo bien con el Betis. Y vamos, dice que él vino a decir que las cosas llegan solas.
Sí,
que si él sigue en esta dinámica, que va a haber acuerdos seguro y no va a haber ningún problema.
Y también otro sonido que hemos rescatado hablando del transcurso del equipo, de lo bien que lo está haciendo para él el Real Betis Balompié y cómo han llegado los resultados.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que este inicio de temporada nadie se lo esperaba. Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero que teníamos salidas muy difíciles, ¿no? Que el calendario que nos había tocado al principio era jodido. Pero yo creo que hemos visto a un Betis muy atrevido, ¿no? Con la filosofía que quiere nuestro entrenador y hemos hecho unos grandes partidos y por eso estamos donde nos merecemos.
Otra cosa, en el apartado de lo que está ocurriendo con Fabián, hay que darle también la cuota de responsabilidad, en este caso para bien, al entrenador aquí que se tiene. Porque yo no sé si con otro entrenador Fabián hubiese contado, Pineda, con
hombre,
otro perfil de entrenador.
Sobre todo
si
también
se hubiese atrevido a darle galones a
sí,
a Fabián,
pero
¿eh?
También yo imagino que esto tiene un periodo y para eso hay que saber y hay que saber verlo. Darle su hueco a un canterano es difícil, hay que ser un entrenador valiente y atrevido, pero también hay que darse cuenta durante los entrenamientos que el chaval está preparado. Bueno, y eso tiene una cuota de responsabilidad muy importante.
En Italia,
que se
recuerda, ya hace un partidazo contra el Milan, que mete marcas
al
gol.
Al final son partidos amistosos. No es lo mismo que jugar ante el Real Madrid, que jugar otro día en casa.
Sí,
con
son amistosos de empaque.
Sí, bueno, ya, que, sí, evidentemente.
A ver, que si en un partido decir, como ese, tú ya ves que el jugador domina su zona del campo, que tiene buen golpeo, que tiene presencia. Sí.
Mira, yo viendo el partido, recuerdo perfectamente, el partido fue en agosto.
Sí.
Yo viendo el partido.
Lo vimos en directo aquí.
Estaba viendo el partido y ya en ese partido me quedé sorprendido por el crecimiento que yo le había visto a.
Sí.
Es que era otro Fabián distinto al que se había marchado.
Pero,
y lo que dice Alonso, ya era un rival de ya en ese partido, sin todavía ser competición pura y dura, se veía que el futbolista era otro futbolista distinto que se había marchado.
Está claro que en pretemporada se ha visto, pero que no es lo mismo, y tú lo sabes, darle la camiseta con un partido amistoso, aunque sea ante el Milan, aunque sea ante el Bayern de Múnich.
Por eso es mérito.
Claro que sí, pero dársela como se lo está dando a jugadores del filial en escenarios tan importantes como el campo del Barcelona o el campo del Real Madrid. Así que Durante la pretemporada hemos visto a muchísimos canteranos, porque en el Real Betis hemos visto a muchísimos, por lo menos 8 o 9, si no recuerdo mal.
Durante la pretemporada.
Con mucha presencia habitual,
Ha estado Rafa Navarro, ha estado también Redru, defensor, ha estado también, bueno, lógicamente.
César, aunque es más veterano. César,
Narváez, Fabián, Loren. Aparte Francis, bueno, sí, un montón.
Y Julio también, durante la pretemporada. Que te salen 8 o 9 así rápidamente, pero es que también estamos viéndolo durante la temporada, que es lo complicado, y acompañando al Betis de resultados.
Bueno, pues nada, Fabián, protagonista también dentro y fuera del terreno de juego, no debe haber ningún problema, según el futbolista, para que, bueno, según vayan avanzando las cosas, todo quede arreglado dentro de poco. El Betis entrena a las 6.
Sí, por la tarde, con esa baja ya sabida de Camarasa, con la baja también de Javi García, de los internacionales Guardado, Sanabria, Durmisi, Mandy y Fabián, y a partir de aquí,
Y Campbell y Budebus ya con el grupo, imagino.
Sí,
¿no?
deben entrenar con el grupo. Bueno, la semana pasada Campbell estaba entrenando ya con los compañeros, así que con estas dos semanas.
Yo imagino que estos días de descanso Campbell y Budebus habrán aprovechado para entrenar ellos.
Suelen tener entrenamientos específicos para estos días.
Vamos a hacer una pausa, 5 minutos para las 2. Enseguida vamos con los oyentes, que hay alguna que otra de audio, y nos metemos también un poco en la actualidad del Sevilla Fútbol Club.
Vive el tercer campeonato de golf La Mafia en el Club Zaudín a beneficio de la Fundación Alberto Contador. Colabora y apúntate para disfrutar del almuerzo y fiesta con música en directo. Sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde. Aforo limitado. Información y reservas en los restaurantes La Mafia del Duque, Nervión y Tomares. Colabora Obra Social La Caixa, Bodegas Care y Codorniu. Patrocina Rimax Casagrande, Tecnicopia Distribuidor Oficial HP, Coca-Cola y Fuerte Hoteles.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones, consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes.
O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina.
Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¡Vikingos! Se han abierto las puertas del Valhalla. Disfrutad de la bebida del paraíso en vida. El hidromiel Valhalla. Únete a Valhalla, donde los valientes viven para siempre. Encuéntranos en www.valhalla.es.
Ni Cristiano ni Messi. Aquí la estrella es Andújar.
Hola a todos, me llamo José, os llamo desde Washington DC.
Me llamo Lorena y tengo 7 años y soy de Vigo.
¡Enhorabuena, Radio Marca! ¡Oe, oe,
oe, oe! En Marcador tenemos un nuevo teléfono con WhatsApp para que puedas mandar mensajes y mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué esperas? Queremos oírte.
Se dice crash, ¿no?
¿Serán capaces de mejorar su marca los personajes públicos de nuestro país? Todos los jueves, a las 3:30 de la tarde, tendrán la oportunidad de hacerlo ante la atenta mirada de Manolo Elvira. Recuerda, los jueves a las 3:30 de la tarde, en La Media, mejora tu marca. Recuerda, Directo Marca Sevilla, también disponible en iVoox.
Oh,
Bueno, a punto de llegar a las 12 de la tarde, los oyentes que, bueno, pues a través de Twitter hoy está la...
O sea, la cosa paradita, arroba Rmarca Sevilla. Les animamos como siempre a participar y notas de audio 660-50-5709.
Me dejé aquí ayer un correo que me había mandado Ramón Pérez Rodríguez, lo leo, porque dice, buenas tardes, sería digno de estudio saber cuál es la animadversión del señor Álvarez Izquierdo con el Betis, pues semejante penalti tan clamoroso como la expulsión, más todo su historial anterior. Por eso, para grandes cotas hace falta algo de suerte, porque el Betis para puntuar tuvo que marcar 4 golazos, sin embargo el Real marcó 3 de rebote. Ahí es nada, dice este...
Pero el penalti, no sé si habla de Llorente, yo no lo veo, no hay penalti, ¿no? Sí. Es verdad que sí, es expulsión clara.
Claro, la expulsión sí es clara,
pero
es fuera del área.
Sí,
sí, fuera del área. Bueno, pues esto dice este oyente, que Álvarez Izquierdo no tiene suerte con el Betis, y está claro, yo no creo que tenga nada contra el Betis, sino que el hombre pues no tiene demasiada fortuna, ya está.
A veces también hay que decir que será malo, ¿no?
Para mí es de los peores que hay en primera división, no solo con el Betis, yo creo que este hombre la lía en cualquier partido. Lo que pasa, claro, solo vemos cuando nos toca.
Sí, no, a alguno de los nuestros. Bueno, sí, es verdad que a veces los malos con grandes y no tan grandes, pues a veces dudan, sí, sí, demasiado para un lado, ¿no?
Pero que tú ponte a ver un partido que pite Álvarez Izquierdo, ¿qué te digo yo? Valencia a la vez. Verás cómo también, sí, seguramente la lía. Porque es muy malo, ¿no? Entre otras cosas. Porque es inexplicable, para mí es inexplicable que este colegiado no haya descendido. Tú sabes que esto va en función de una puntuación.
Sí,
lo veremos.
Que le...
Yo no sé quién puntuará a Álvarez Izquierdo.
Bueno, pero es que en primera hay árbitros muy malos también. Entonces defender está reñido.
Pero es que yo creo que este es más malo que alguno que ha descendido, Pineda. Bueno. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero, en fin. Bueno, vamos a escuchar algunas notas de audio, ¿no?, que nos han ido llegando, ¿no? A ver qué nos dicen los oyentes.
Buenas tardes, Radio Marca. De aquí de Dos Hermanas, Ciudad Verde y Blanca, 200 por 100 pesos aquí en la EPC. Y mientras que ustedes me permitáis decirlo, no me censuréis porque creo que no ofendo a nadie. Lo seguiré diciendo, moleste a quien le moleste, que vamos, que menos mal que han ganado todos los títulos que han ganado y es el club más grande de Andalucía, que si no, yo no sé, que se molesten ya por eso, que sarten por eso. Menos mal que hay mucha diferencia entre los dos equipos, como se dice, que ya no existe el derbi ni nada. Pues algunos mismos se siguen picando. Si fuera al revés, que estamos acostumbrados, como dicen, de comer bocadillos de mortadela, algunos bocadillos de mortadela los cupían en su época. Solamente es un recordatorio de que bocadillo de mortadela también comí, pero hay que saber comerlo. Hay que saber comerlo, señores. Y muy orgulloso de ser de Real Betis Balompié y de Dos Hermanas.
Buenas tardes. Hablo desde la República Independiente de Bormujo. Desde el partido del sábado se me ha creado una duda. Cuando hay duda en un fuera de juego, ¿se pita o no se pita? Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Hombre, buenas tardes, Radio Marca. Me alegro de volver a escucharos un día más, que ayer no sé qué es lo que pasaría, si se os pasó a apagar la luz o hubo alguien pisando el cable, no sé. No, hombre, fuera coña. Agradeceros por el buen programa que hacéis día a día, no sé ayer qué es lo que pasaría. Y nada, seguimos una jornada más alegrándonos de nuestro gran Real Betis Balompié, que aunque no se pudo conseguir esta semana la victoria, se sigue siendo exigente y profesional. Y lo dicho, ahora prepara un encuentro muy importante para la próxima jornada. Un abrazo a todos. Saludos.
Muchas gracias. No, hombre, yo no piso a nadie el cable. Un problema en el centro emisor, ajeno lógicamente a nosotros, pues nos tuvo un ratito con ese... asunto de la, bueno, pues de la señal. Después
se podía escuchar a través de la aplicación móvil y de internet, sí. Y luego el podcast que lo subió también Manolo a Twitter.
Después se recuperó. Bueno, dice aquí Ramón Pérez Rodríguez que el señor que nos enviaba el correo ayer dice, perdón Agustín, es un agarrón continuado que empieza fuera del área y acaba dentro. Según el reglamento, penalti. Yo, para mí no es penalti porque creo que además Sergio León acaba cayendo antes de entrar en el área.
Agarrón continuado había en el capítulo de cartulinas, pero es donde se inicia la infracción.
Yo creo que falta fuera del área, pero en fin.
Creo que casi no llega, pero bueno, son maneras de verlo. Yo, para mí tampoco.
Para mí tampoco es penalti, lo que sí era una roja como un camión, vamos. Eso yo creo,
sí,
que...
para mí también.
Que eso no,
también
no
nos llega un tuit de un oyente, Francisco Javier Merino, que nos pregunta dónde es más rentable el Sevilla Atlético, en la Liga 1-2-3 o en segunda vez. Saludos. Esto es un debate muy interesante.
Buena pregunta.
Económicamente...
Es un debate, Pineda, también para ver los... los números reales de todo, sí. Lo que ingresa por estar en esa competición, lo que se ha gastado en plantilla, lo que cuesta disponer de los partidos en segunda división.
Deportivamente,
no conozco realmente todo.
En lo estrictamente deportivo, tal y como está confeccionado ahora mismo este Sevilla, que es un equipo que va a base de leña y fichando futbolistas de alto nivel, con altas fichas, deportivamente no está luciendo.
Sí, porque, pero deportivamente te interesa porque, que el salto no sea tan...
Ojo,
tan,
pero te voy a decir una cosa. Ojo, y no estoy criticando con esto, porque esto pasaría en cualquier equipo de alto nivel. Porque es muy difícil, cuando los equipos tienen pasta para fichar, a no ser que el canterano sea un fenómeno, es muy difícil que aparezca en el primer equipo.
Sí, pero bueno, deportivamente siempre interesa tenerlo en segunda división. Deportivamente, ahora, otra cosa es el debate que abre el oyente.
Deportivamente
de...
interesa si tiene,
pero
si
yo
tú,
creo también
si tú tienes futbolistas de ese equipo en el primer
que
equipo.
Que puede ser un poco,
claro,
lo que
sí,
quiero
pero,
decir.
Pero, a ver, en la posibilidad remota que tiene el Sevilla de poner a canteranos en el primer equipo, que últimamente es remota,
claro, pues por eso
de segunda
digo.
B a primera,
claro,
equipo Champions,
no
es
nadie.
Mucho más difícil.
El salto, sí. Eso no lo discute absolutamente
pero
nada.
Que deportivamente pero interesa. Pero
a
claro,
Real Madrid, también. Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, ahora mismo, para que, estando en segunda, futbolistas suban al primer equipo y tengan continuidad, tiene que ser un fenómeno.
Sí, y luego...
son equipos que gastan mucho dinero en fichaje.
También te digo que puede ser un poco perjudicial deportivamente en el siguiente sentido. Para intentar quedarse en segunda a la permanencia, se suelen traer jugadores de otro perfil diferente a los que vienen en segunda B. O sea que a lo mejor le corta un poco la proyección a algunos jugadores.
Bueno.
Pues se traen jugadores con más experiencia.
Y hay otra política que han utilizado muchas veces los clubes, y el Sevilla trata de utilizar también. Y es la política de, si no pueden estar en el primer equipo, sacar algún tipo de cantidad económica en un momento dado
también,
cuando salga.
Para eso mejor no estar en segunda.
Por eso te digo. Pero claro, sin saber también los números exactos, difícil de decantarse
no,
por una...
No es lo mismo vender a Ibi habiendo hecho 12 goles en segunda, le sacas un dinerito, que habiendo hecho 12 goles en segunda B, que tiene menos recompensación, menos compensación económica.
Bueno, en el Sevilla estábamos pendientes de, bueno, pues de Nico Pareja. Al final parece que va a haber variación en el planning, nos decía Alonso.
Bueno, yo te decía que, dialogando con algunos futbolistas por otras cuestiones, nos decían que después del entrenamiento del jueves iban a descansar viernes, sábado y domingo y vuelta a los entrenamientos lunes por la tarde. Pero es verdad que, por ejemplo, ya avanzábamos que Nico Pareja no había entrenado, pero durante el programa el Sevilla lo ha hecho también oficial, digo, lo del entrenamiento y, por lo tanto, lo de Nico Pareja, y sigue hablando de descanso sábado y domingo. Es cuestión de concretar como estamos intentando hacer. Bueno, tampoco pasa nada, no va a variar mucho la vida del oyente sevillista de Radio Marca, pero para dar la información completa, saber si definitivamente se ha descansado dos días o también se ha metido el viernes.
Estaba mirando por aquí, claro, también lo que le va a ocurrir al Sevilla ahora después del parón, yo creo que no lo ha pasado, yo no lo recuerdo, jugar cuatro partidos seguidos fuera.
Es extraño, se tienen que juntar tres competiciones, pero es algo que no es habitual.
Yo no lo recuerdo. Va a jugar en Bilbao,
sí,
en Moscú, en Mestalla y en Cartagena.
En Cartagena.
Son cuatro partidos consecutivos fuera. Es muy, muy complicado que esto se dé, ¿eh?
Además, partidos donde va a subir el nivel de los rivales y donde vamos a poder ver hasta dónde puede pelear el Sevilla de Berizzo, porque ya, hombre, no es lo mismo jugar en casa, que ha sido bastante superior al Málaga, al Eibar. Ahora
Sevilla
se va a enfrentar a rivales difíciles y fuera de casa, ¿eh?
Hasta el último fin de semana de octubre no juega en casa.
Sí.
Sevilla se va a pegar sin jugar en casa un mes.
Sí, sí.
Yo creo que coincidimos todos, además, que en estos partidos tiene que subir el nivel de juego para intentar sacar resultados positivos, ¿no?
Se la puede tomar con una tranquilidad. Creo que debe demostrar, pero bueno, ahí está también el resultado del Liverpool, que puede significar que no se fíen, pero tiene que cumplir el pronóstico de Moscú.
Lo de Moscú yo creo que son más cuestiones exógenas al partido que lo puramente deportivo, porque el Sevilla es superior al Spartak, lógicamente, pero después hay que ir allí,
sí, pero
jugar y ganar.
Y sí, creo que más allá de la racha del Athletic Club de Bilbao, son dos escenarios para, al igual que el Wanda Metropolitano, palpar si en estas dos semanas, tres de trabajo, el equipo ha mejorado y ha subido, como decía Pineda, el nivel de juego. Lo del Valencia, es cuestión de escoger a un equipo enrachado también, porque yo, viendo el partido el otro día ante el Athletic Club de Bilbao precisamente, pues si se empata ese partido o lo empata el Athletic, no pasa absolutamente nada. Tiene muy buenas ocasiones, sobre todo en el tramo final, y le está incluso favoreciendo, entre comillas, esa buena suerte, ¿no?, en momentos puntuales en los partidos, más allá del juego y de los resultados y de los buenos futbolistas que ha fichado, pero son dos escenarios donde va a tener rivales que le van a complicar mucho y se va a ver tanto la profundidad de la que hemos hablado tanto de plantilla como de elevar ese nivel que decía.
Estaba mirando la racha del Sparta, que ha mejorado en liga. Iba séptimo, ahora está quinto con 17 puntos. Bueno, está el Zenit el primero, Lokomotiv, el Krasnodar y el CSKA de Moscú, el Sparta que es quinto, pero la racha de los últimos cinco partidos en liga del Sparta, que es empate, victoria, empate, empate y victoria. Es decir, que los últimos cinco partidos en la liga rusa no ha perdido. Y en Liga de Campeones tampoco perdió porque empató con el Liverpool. Así que esa es la racha que acumula el Spartak en los últimos cinco partidos de su campeonato. Allí lo complicado, pues lo de siempre. Viajar, el
sí, bueno, y luego también en ese partido de San Mamés donde posiblemente no llegue Verbanega y Mercado. De nuevo oportunidad quizá para Pizarro, jugadores que esta vez no han ido con la selección argentina. Y como tú dices, muchas rotaciones. Yo creo que de nuevo Berizzo va a rotar, va a haber 7-8 cambios entre partido y partido. El desplazamiento a Moscú tampoco es de los más cómodos, o 5 horas de avión, a pesar de que todavía en Moscú no hace demasiado frío, como puede ocurrir si juegas en diciembre.
Bueno, el otro día cuando jugó en la Real Sociedad en San Petersburgo estaban a 7 grados, no, tampoco es calor, pero es una temperatura más soportable, evidentemente. Así que nada, bueno, pues vamos a parar, que tenemos todavía que cumplir con compromisos publicitarios y de seguida que nos espera protagonista también.
Por cierto, solo una cosa, sí. Lo del viernes se tiene que confirmar en principio, pero parece que Barrunta, el técnico, el poder dar descanso también el viernes. Sábado y domingo, pero el viernes puede que descanse también la plantilla del Sevilla.
Digo que nos espera protagonista a vuelta de pausa. Vamos a hablar con el entrenador del Betis Deportivo.
Las carreras las gana el corredor que cruza el primero la línea de llegada. Pero el que más tiempo pasa sufriendo el frío, el calor, la lluvia o el viento, es el último que llega a la meta. El Último Runner es una carrera popular en forma de programa de radio que se emite los lunes de 6 a 7 de la mañana con Natalia Freire. Descubre las mejores historias del fútbol femenino combinadas con toda la información de la Liga Iberdrola, la Segunda División o las selecciones. En la media, Goles de Tacón, el único programa de fútbol femenino. Todos los jueves a las 3 en Radio Marca.
Cuando te apetece que llegue la tarde, por lo que suena, por lo que estás oyendo, por las sonrisas que te sacan y por esas ganas de vivir el deporte, entonces es que llegó Vicente Ortega. Eso es T4. Esta es nuestra nueva forma de vivir las tardes. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Estrena tu Radio Marca.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón. Rechaza imitaciones. Solo en Delta Cadillac los vaqueros espaciales, rockers de salón y bluesmans más virtuosos se dan cita en un programa musical necesario. Actualidad, entrevistas, historias curiosas y la mejor música country, rock, blues, de aquí y de allá, de ahora y de antes.
Es un privilegio hacer este trabajo, dar forma a la cultura.
Delta Cadillac. Síguenos en Facebook y Twitter. Let's Rock Baby.
¿Qué es eso,
Let's Rock and Roll.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En la media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en la media, a tumba abierta, en Radio Marca.
En directo Marca Sevilla con más asuntos. Comentábamos en titulares que teníamos que hablar hoy también con un protagonista. Bueno, la gente que se le ocurra y que además no ha llegado por casualidad donde están, yo creo que merecen el reconocimiento. Y como en el Betis se están haciendo las cosas con coherencia, el reconocimiento también le ha llegado a José Juan Romero, que bueno, pues ayer el club Alonso hacía oficial su ampliación de la vinculación del técnico y el club hasta 2019.
Sí, yo creo que una muy buena noticia, con una filosofía muy clara, que creo que este año además, hombre, valida más con la idea del primer equipo y de Quique Setién, un equipo que está décimo clasificado, que recordemos ha ascendido este año, que tiene un partido también otra vez importante el fin de semana, solo un punto le separa con el villanovense. Hombre, yo creo que en el estreno ha sido un buen estreno, un buen inicio,
buen arranque,
esto es muy largo, y a partir de ahora yo creo que ensamblando también a unos chavales que tienen, oye, que seguir progresando.
Y digo yo que, hombre, evidentemente la cosa luce más cuando el técnico, como tú decías, del primer equipo, intenta contar con los canteranos, y si esos canteranos responden, pues digo yo que alguna parte de culpa, entre comillas, tendrá nuestro protagonista, ¿no? José Juan Romero. Hola, José Juan. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades, ¿eh? Antes que nada.
Muchas gracias.
Porque, bueno, es una cuestión que bien, que si uno... no, hombre, yo sé que tú estabas esperanzado y que tarde o temprano esperando la noticia, pero que hasta que no llega de verdad uno tampoco se queda tranquilo del todo, ¿no?
No, eso está claro, las cosas hasta que no se firman no están, aunque bueno, sí es verdad que ya con Lorenzo nos habíamos dado la mano hace algún tiempo, y bueno, siendo o viniendo de quién, no tenía ninguna duda de que esto haría.
Sin querer irnos a tiempos pasados, pero obviamente tú eres hombre de fútbol y conoces esto. Con Lorenzo esto tiene otra pinta y las cosas se están haciendo de otra manera, ¿verdad?
Sí, muy diferente todo. Yo desde el prisma que lo puedo mirar, bueno, pues donde antes podía haber tenido dudas, con él no la tengo, ¿no? No, yo creo que todo está más claro, que todos tenemos un guía, tenemos una referencia a donde dirigirnos, y bueno, es verdad que como todo en la vida, ¿no? Cuando las cosas pues se intentan hacer mejor, pues todo tiene que ir mejorando.
Bueno, en ese estreno decíamos, José Juan, que han llegado, bueno, chavales muy jóvenes, ¿eh? Es verdad que es una plantilla muy joven también, en una categoría tremendamente complicada, porque se da todo lo contrario, veteranía, ¿no? Futbolistas que incluso han estado en segunda división, que ultiman sus carreras. ¿Estás satisfecho con este inicio? Yo creo que es un inicio para mí positivo, pero no sé cómo está el míster del Betis Deportivo.
No estoy satisfecho, no, para nada. Sí estoy satisfecho, o muy satisfecho de la respuesta y del partido del domingo, pero después no estoy satisfecho porque fuera aún no hemos competido realmente, verdad que en Huelva sí, pero bueno, tampoco... es un partido que engaña mucho y nos quedamos con 10 pronto, tampoco es para tenerlo muy en cuenta, pero después las otras dos salidas no hemos sido un equipo, no hemos competido en ningún momento, y bueno, el pretexto de ser un equipo joven, un equipo que es una apuesta de futuro, que es un equipo que no, bueno, que no hay una urgencia por el resultado, pero todo eso no sirve, ¿no? Hay que defendemos un escudo, defendemos al Betis y tenemos que dar, creo que podemos y debemos dar mucho más.
Bueno, en casa, bueno, yo sí vi el, creo que fue el primer partido contra el Lorca, que el equipo, bueno, hizo 4 goles, si no me equivoco, jugó bien. Después el otro día también, bueno, acabáis ganando el partido ante UCAM Murcia. No se ha hecho a lo mejor todo lo que tú querías, pero sí estarás, me imagino, más satisfecho con el rendimiento que se ha ofrecido en casa, ¿no?
Sí, en casa, sí. En casa es verdad que hemos sacado prácticamente todos los puntos. Empatamos con el que hoy es líder, el Elche.
Exactamente.
Creo que fue el mejor partido nuestro en casa, que errores individuales que no tuvimos, por cierto, el domingo pasado, pues nos hizo que empatáramos. Pero en casa, bueno, sí, es verdad que el que ganamos 2-0 tampoco me gustó absolutamente nada. Pero bueno, al final quiero verlo, o queremos vernos, competir fuera, queremos hacernos fuera el mismo equipo que en casa, porque al final no cambiamos nada y jugamos a lo mismo, y debemos de ser peligrosos fuera también, ¿no? Y además que eso nos puede dar la posibilidad de que si seguimos tan seguros en casa, que fuera, pues si sacamos puntos podamos estar en la parte alta, ¿por qué no?
Tú conoces perfectamente la tercera división, ahora con el grupo nuevo conociendo la segunda B, también ese descontento que tú tienes fuera de casa, ¿se puede achacar a que hace falta un periodo de adaptación? ¿Notas mucha diferencia y sobre todo la notan los jugadores en el salto de categoría?
Sí, los procesos de formación están por algo, ¿no? Y quizás nosotros lo hemos acelerado bastante este año. Las diferencias, las categorías están por algo, ya la conocíamos del breve periodo que estuve cuando llegamos en hace 2 años. Pero ya te digo, ¿no? Una cosa es que puedas perder o que te ganen por cosas puntuales o que te ganen por esa experiencia, pero no, nunca que te ganen porque no compitan, ¿no? Y esa es la impresión que hemos dado fuera.
José Juan, qué importante para un técnico, para una cantera en general, que se den o que lleguen a la entidad técnicos como Quique Setién, ¿verdad?
Vital, yo creo que nos da una vitalidad terrible, ¿no? Porque además es una persona que no es el típico demago de esto, que va haciendo campaña o vende un producto, ¿eh? Es la naturalidad, que al final es como yo he visto y veo el fútbol, ¿no?
Lo hizo en pretemporada y todos decían, bueno, en pretemporada, ponernos las de la cantera, ya veremos. Oye, el primero yo y creo que todo el mundo pensábamos lo mismo, José Juan, porque es lógico, normal, ¿no? Ya veremos. Pero es que después llega el Bernabéu y Francis y llega a cualquier partido y juega Narváez y con la naturalidad que se está asumiendo todo, ¿verdad?
Claro, sí. Por eso digo, ¿no? Que al final la persona que lleve un poco de cordura y naturalidad al fútbol creo que tendrá mucho ganado. Y ya te digo, ya aparte de los que están jugando, es lo preocupado que está siempre del filial, la relación.
¿Habla mucho contigo?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Yo tengo la enorme fortuna de que bueno, puedo hablar mucho con él, y ya no solo de los equipos de cada uno, sino de nuestra forma de ver esto. Y cuando llega alguien que tú has creído siempre que eres una rara especie en esto, y llega alguien así que te dice que bueno, que lo tuyo también tiene mucho sentido, ¿no? Pues todavía te enorgullece más esto, ¿no?
Que digo yo, perdona Pineda, que están Francis, está Narváez, van subiendo poco a poco. Pero claro, los tuyos, los que tienes tú en el equipo, estarán con los ojos saltones, ¿no? También, viendo lo que les está pasando a otros compañeros, ¿no?
Claro, se dan cuenta que aquí este año no es nada vender nada, que aquí el que da el que rinde, pues es raro que semanalmente no haya futbolistas que suban cada entrenamiento con ellos, que el que vaya dando un rendimiento se le premie y que bueno, que yo creo que además él tiene en mente en cualquier momento y no nos debe de extrañar que debute algún canterano más.
Te iba a preguntar que, aparte del mensaje que ha lanzado el club de que iba a apostar por la cantera, que eso lo suelen hacer todos los clubes, aunque luego sea un poco mentira, el hecho de crear o confeccionar una plantilla tan corta para darle cabida a los chavales del filial, eso los tiene que tener, sobre todo a los del Betis Deportivo, motivadísimos, ¿no?
Sí, ya te digo que además, bueno, rellenan muchos entrenamientos con jugadores nuestros y que saben que, bueno, que no hay una... Creo que la última convocatoria de Julio Gracia, pues bueno, tan solo hubo un par de lesionados, hay cualquier cosa y ya entra Julio, claro, también en una convocatoria, ¿no? Y que además no es que sepan que van en la convocatoria porque, sino...
¿Para rellenar?
Que saben que pueden jugar, como bien habéis dicho antes, ¿no? Es que a Francis Narváez han jugado ya en el Nou Camp, en el Bernabéu, es que Fabián... le ha devuelto un pelotero al fútbol, es que al final Rafa Navarro te juro que va a tener opciones muchas más y bueno, el trabajo nuestro también se ve un poco reflejado ahí, ¿no?
Yo sí quería preguntarte, José Juan, porque como me fío mucho de tu criterio, yo hay un futbolista de los que han subido, lo he hablado mucho con Agustín, que no es, es dudar o no dudar de su capacidad, pero Narváez a día de hoy yo no sé realmente y lo puedo confesar y así lo he dicho muchas veces, quizás más en la intimidad, a qué juega, ¿no? Es un futbolista que a veces, bueno, creo que lucha, que participa de la destrucción, otra vez creo que Quique lo quiere meter por llegada, porque se ha hablado mucho cuando estaba en el Real Madrid de llegada.
Claro, él era delantero, es un delantero reconvertido.
Por eso digo,
¿no?
No sé, tú que lo has tenido, ¿no? ¿Qué característica tiene este jugador?
Narváez es un bicho a reventar. Quiere decir, Narváez te puede dar todo o te puede dar nada, pero si todos lo que esperamos de él, todo lo que esperamos de él lo da. Narváez es un futbolista, es un centrocampista o media punta con un cambio de ritmo, una ruptura entre líneas, con una pegada terrible, después defensivamente es muy fuerte. Ahora, eso sí, tiene que dar un paso adelante en su fútbol, tiene que romper con todo lo que tiene, no le vale lo con estar tímido en el campo, con hacerlo fácil, porque entonces evidentemente habrá futbolistas que lo harán mejor que él. Pero si logramos que Narváez rompa, estamos hablando de un futbolista con unas capacidades altísimas en todo.
A mí hay un futbolista que desde que lo vi me tiene enamorado de los tuyos, es el que más me gusta y que ya está en una convocatoria y que no es uno de los que está en el primer equipo, que es Julio Gracia. De Julio, ¿qué nos puedes contar? Con el talento que tiene, ¿dónde puede llegar y si lo ves siendo importante en el Betis en poco tiempo?
Sí, Julio es de los elegidos en esto del fútbol, ¿no? Tiene un talento especial, es un chaval que yo creo que...
Lo ve muy bien, ¿eh?
Sí, es un futbolista diferente, que además reúne todas las cualidades para ser un centrocampista de altísimo nivel. Es verdad que podía estar, yo creo que Julio Gracia podía estar incluso ya en primer equipo afincado si no hubiera sido por sus problemas de lesiones, ¿no? Nosotros, yo en el año y medio que llevo aquí, un futbolista que me hubiera gustado contar mucho más, pero que ha tenido muchos problemas de lesiones tontas, pero que a la vez te van mermando.
Claro.
Pero bueno, él entrena normalmente con el primer equipo. Julio está con el primer equipo normalmente, entrena casi siempre con ellos y además un futbolista al agrado de todos, ¿no? Tiene que ir cubriendo y formando su o pasando sus etapas, pero el día que Julio se asienta ahí ya será inamovible.
Oye, y del hombre de moda, la irrupción de Fabián, ¿qué te parece? ¿Te ha sorprendido a ti también? ¿Cómo ha llegado este futbolista? ¿Cómo ha crecido no solo ya en lo futbolístico, sino también en lo físico y las prestaciones que está ofreciendo?
Pues mira, si no lo hubiera entrenado, no tuve, no realmente entrenarnos, pero sí que cuando llegamos pude disponer de él, no sé si fueron 5 o 6 partidos. Uh-huh. Creo que lo ganamos casi todo con él. Y de fuera me daba una impresión de que, bueno, no, a lo mejor no me iba a aportar mucho, a lo mejor no iba a ser por su situación, pero dentro, cuando jugó en el modelo nuestro, fue un espectáculo todos los partidos que jugó con nosotros. Sí, es verdad que yo creo que se ha ido demasiado rápido con él, que se le ha tenido mucho tiempo parado, sin jugar, y para un jugador joven no jugar es un delito. Y ahí creo que el Betis se equivocó en la aceleración de los tiempos. Y bueno, ahora ha venido un futbolista también que vale para jugar en determinados sistemas. Le viene como anillo al dedo el sistema de Quique. Y yo creo que va a ser un futbolista que, como todo el talento que tiene, su cuerpo vaya coordinado con su estilo, va a ser un futbolista especial.
Es el poderío físico también el que ha ganado, porque claro, este futbolista
era fino,
futbolista
era,
cuando ya se fue de aquí, claro, antes de irse a Elche, José Juan no tenía la corpulencia, ni la fuerza que tiene, la zancada que tiene. Es que ha ganado no solo, claro, es que es un futbolista muy joven y que todavía, aunque parezca una tontería lo que estamos diciendo, todavía puede seguir creciendo físicamente.
Claro, es que los futbolistas, cuando vemos que casi todos los que llegan y debutan, lo vemos de un perfil físico a... porque todavía no han terminado de romper, a lo mejor sí en altura y tal, pero nunca en coordinación, en estar hecho. Y Fabián era un futbolista que, si al final le ponía orden a ese inmenso cuerpo, iba a ser un futbolista que iba a dar el bueno, que tenía jugador ahí para el Betis de largo.
Por ir, al menos por mi parte, haciéndote la última, ¿dónde colocamos al Betis Deportivo con lo que has podido ver los primeros partidos, esta campaña de la clasificación? ¿Te atreves a marcarte un objetivo ambicioso?
Bueno, es verdad que es un año, sinceramente, te digo, si me lo preguntas esto antes de empezar la competición, te digo que iba a ser un año que si nos manteníamos bien íbamos a estar súper satisfecho y súper orgulloso, pero viendo lo que estoy viendo y el rendimiento que están siendo capaz de dar en casa, si fuera nos hacemos un poco fiables, ¿por qué no vamos a soñar con estar arriba?
Oye, la última por mi parte, quiero preguntarte por un futbolista que lo tienes esta temporada y que, bueno, pues tiene cosas de crack con la edad que tienes, un futbolista que está llamado a ser un, si sigue los pasos que todos pensamos, un futbolista muy importante. Hablo de Roberto. ¿Cómo te está respondiendo? ¿Cómo le ves? ¿Y qué es lo que más te gusta de él?
Me gusta la desvergüenza que tiene, ¿no? Y además es de los que tú lo ves y dices, este es especial, ¿no? Y bueno, es un chico que además está muy centrado, todo su entorno también.
Eso es importantísimo.
Muy importante. Después él sabe y está agradecido al esfuerzo que ha hecho el Betis por mantenerlo aquí, la apuesta también que tuvimos de subirlo directamente al Betis Deportivo. Pero es verdad que, bueno, que uno puede tener un poco de duda cuando llega en verano.
Y, o sea, él tiene 17, ¿no? Todavía.
Claro,
¿no?
Él acaba de salir de edad de cadete, no ha llegado a jugar en juvenil aún. Y cuando llega, pues uno tiene la duda de a ver cómo responde, ¿no? Pero nada, lo ves entrenar un par de días y ya decía, este no va a jugar en juveniles, va a jugar aquí. Es verdad que lo hemos tenido lesionado un par de semanas, ya el domingo pudo volver a jugar. Y es un chaval que, si vamos con él con pausa y con cabeza, ahí podemos tener un futbolista grande.
Un futbolista de los importantes, vamos, de los importantes, porque con 17 años y dando los pasos que está dando, por eso te lo decía, no es normal. Bueno, pues nada, José Juan, que gracias por estar este ratito con nosotros y que, repito, muchas felicidades de parte de esta casa que sabes que se te aprecia.
Por supuesto, y muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hacer un alto después de escuchar al técnico del Betis B. Tenemos que seguir con más asuntos. Todavía nos queda un rato en directo Marca Sevilla, pero primero cumplimos con los compromisos publicitarios.
B
se han abierto las puertas del Valhalla. Disfrutad de la bebida del paraíso en vida. El hidromiel Valhalla. Únete a Valhalla, donde los valientes viven para siempre. Encuéntranos en www.valhalla.es.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes.
O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina.
Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿Quieres ser parte de Radio Marca Sevilla? Mándanos tus comentarios, tus críticas, tu visión del deporte sevillano y de los temas de interés al correo directomarcasevilla@gmail.com y a nuestro Twitter @rmarcasevilla. ¡Te esperamos!
Everybody's nobody.
How y'all feel? 'Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Hands in the sky.
Tiempo para el baloncesto, los martes habitualmente es cuando nos detenemos en el mundo del 305, en el mundo de la canasta. Hoy con doble motivo, Pineda, porque hay, bueno, ha habido presentación del último, la última incorporación del Real Betis Energía Plus. Y además,
¿has aprendido ya a pronunciarlo?
Sí, ya he aprendido.
Es difícil, ¿eh? Es difícil.
No, porque...
Lo ha tenido que decir él un par de veces.
Te voy a explicar mi confusión. Este jugador vino, tiene pasaporte checo, ha estado con la selección checa en el último europeo, y claro, eso me ha despistado a mí, ¿no? Si fuese checo, la pronunciación sería totalmente distinta, pero no, es Schilb.
Schilb, Blake Schilb.
Blake Schilb.
Este jugador que bueno, viene a reforzar la zona exterior, ¿no? Hablan muy bien de él.
Sí,
hablan muy bien
puntos,
de él.
Con muchos puntos en sus
sí,
manos.
Sí, que viene a subir el nivel de una plantilla que queda ya cerrada, según ha podido reconocer el presidente, también lo ha hecho el entrenador, queda ya cerrada, muchísimos refuerzos, cara completamente nueva, salvo la de Alfonso Sánchez. Y a partir de aquí, después de la imagen ofrecida ante Valencia, pues se marcan objetivos ambiciosos. Lo ha reconocido también el entrenador en el día de hoy.
Que decía yo que había doble motivo porque, uno, es la presentación de Blake Schilb, de este jugador norteamericano que ha estado en la pasada temporada en Galatasaray jugando la máxima competición continental. Y la otra es la rueda de prensa previa a la jornada de mañana, porque mañana hay jornada intersemanal. Esto ha arrancado y ya no para.
Y el,
partido ante Gipuzkoa Basket.
Sí, bueno, el calendario del Real Betis Energía Plus en casa no es fácil al principio, jugando contra Valencia y contra Bilbao la semana que viene.
Sí.
Bueno, el partido de mañana sí que es verdad que fuera de casa, pero es un rival con menor categoría y tiene que aprovecharlo el conjunto de Alejandro Martínez para intentar sacar la primera.
Tenemos horarios ya, por cierto, porque teníamos unos cuantos ya ampliado la ACB, los horarios en esto funciona magníficamente el baloncesto, porque ya tenemos, fíjate, hasta Pineda. Hasta el 5 de noviembre sabemos ya qué hora juegan los partidos del Real Betis Energía Plus, lo cual se agradece bastante, ¿no? Ya sabemos que juega mañana a las 8 de la tarde. Bueno, la jornada comienza con el Herbalife Gran Canaria Baskonia. Mejor dicho, la jornada comienza con el partido precisamente del Real Betis Energía Plus. Es el más madrugador, el Gipuzkoa Basket Betis, que es a las 8 de la tarde. Y después ya a las 9 menos cuarto, el Tecniconta Zaragoza Gran Canaria. A las 9 hay dos partidos, 9 y media, y ya pasamos al jueves, donde también hay jornada. El jueves juega el Real Madrid contra el Bilbao en tierras vascas a las 7 y cuarto, y después dos partidos a las 9 y media. Y el fin de semana vuelve a jugar en casa el Real Betis Energía Plus. Lo va a hacer ante Retabet Bilbao, como tú bien decías, domingo 12 y media del mediodía, que va a ser el horario
más habitual,
estándar,
sí,
por decirlo de alguna forma. A no ser que haya algún partido televisado sábado por la tarde. Después, para todo aquel interesado, el fin de semana del puente, para que no tenga otra cosa mejor que hacer, se puede ir a Málaga a ver el Unicaja Betis, que será el sábado a las 7 de la tarde. Y el partido en casa siguiente, Betis Montaquit Fuenlabrada, domingo 22 de octubre, también a las 12 y media del mediodía. Después rendirá visita al Juventud y empezará el mes de noviembre jugando ante Movistar Estudiantes el domingo 5 a las 12 y media del mediodía.
O sea que los partidos en casa, que de son los que más le interesa al público, son todos el domingo a las 12 y media.
Todos de momento a las 12 y media del mediodía. Mañana toca visitar a Guipúzcoa. Sería importantísimo ganar porque esto daría mucha confianza, ¿no?, a un equipo al que le faltan todavía, pues eso, asimilar los automatismos que no ha dado tiempo, porque recordemos que la plantilla es prácticamente nueva. Bueno, vamos a escuchar primero a Alejandro Martínez, ¿no?
Sí, bueno, hablando un poquito de la previa del partido de mañana y reconociendo que este nuevo fichaje, Chil, puede entrar incluso ya mañana en la rotación, porque con la experiencia que trae de categoría, bueno, máxima categoría europea, no debe tardar demasiado en adaptarse. Y lo ha reconocido, así que mañana posiblemente lo podamos ver con la camiseta nueva del Betis.
No, yo creo que cuando juegas en ACB todos tus rivales son directos y toda tu ambición tiene que ir a ganarles a todos. Evidentemente unos tienen más presupuesto, otros tienen menos presupuesto, pero nuestra ambición y nuestra mentalidad es ganar todos los partidos. Los tratamos a todos por igual y no vamos con ese pensamiento que me preguntas, ¿no? Pero sí es cierto que es el partido más inmediato que tenemos y para nosotros, por supuesto, el más importante, y vamos con toda la ambición del mundo de tratar de hacer un buen partido y tratar de traer la victoria para casa.
Precisamente en el postpartido, te preguntamos directamente por qué Pucca, hablar de la ilusión como factor, vienen de llegar en Gran Canaria, de luchar hasta el último momento, e incluso ambos equipos, tanto el Betis como el Pucca, están en una situación parecida, ¿no? Se enfrentaron a un rival de postín, le aguantaron bastante. Dos preguntas. Primero, ¿qué factor puede llevar de importancia a un público nuevo que vuelva a la CB después de un año esperando? Y después ese inicio, digamos, esperanzador contra el Pantillo.
Bueno, pues yo creo que, como tú dices, hicimos dos partidos similares en cuanto a que estuvimos compitiendo hasta el final o hasta casi el final con rivales en teoría superiores. Pero bueno, a mí por lo menos no me vale eso, el haber competido. Eso no, hemos competido pero no hemos ganado. Entonces nuestra ambición esta semana ha sido tratar de mejorar aspectos del juego que creemos que tenemos que mejorar, sobre todo en cuanto a conjunción de plantilla, en cuanto a pillar hábitos de respuesta en cancha, que mecanismos, automatismos que son imprescindibles para poder jugar en la Liga CB, y que ahora mismo pues digamos que no los tenemos del todo adaptados al grupo de jugadores. Blake va a hacer hoy su primer entrenamiento, por ejemplo hoy Ryan no va a poder entrenar por una diarrea, ayer no pudo entrenar Luke por la misma situación, entonces bueno, pues estamos teniendo una serie de imprevistos que nos están impidiendo poder trabajar con regularidad, pero lo mismo que dije la semana pasada, no hay excusa, queremos competir, queremos ganar el primer partido cuanto antes y cuanto antes es mañana, así que vamos a intentarlo. Bueno, pues tiene que aportar experiencia, tiene que aportar tiro exterior, tiene que aportar rebote, asistencia, que creo que es lo que ha hecho durante toda su carrera, que siempre ha sido un jugador muy completo en los dos lados del campo y en todas las facetas del juego. No se puede hablar de él como un anotador, porque también es un jugador que es capaz de hacer 4 asistencias por partido en Euroliga y también es capaz de coger casi 4 rebotes por partido en Euroliga siendo un jugador exterior. Yo creo que eso habla muy bien de su formación como jugador, de sus conceptos en el campo. Y lo que le vamos a pedir es eso, experiencia, liderazgo, pues ayuda en defensa, ayuda en el rebote, ayudarnos a circular mejor el balón. Y si jugará mañana, pues bueno, pues el tiempo lo dirá. Vamos a ver hoy cómo está, cómo absorbe, digamos, todos los sistemas ofensivos y defensivos que tiene el equipo. Pero bueno, un jugador con esa, con su experiencia será algo rápido, algo que meterá rápido en su cabeza. Y mañana, bueno, veremos si las circunstancias hacen que juegue o que no juegue, eso lo sabremos mañana.
Pues la plantilla ya cubierta al 100%, ¿se cubren todas tus expectativas, todo lo que pedías o lo que habías pedido, o hay algún detallito que se hubiera gustado?
Bueno, haber empezado 2 meses a hacer la plantilla hubiera estado mejor, pero dadas las circunstancias de empezar después del 11 de agosto, yo creo que hemos podido hacer un grupo de jugadores importante, pero ahora creo que tenemos jugadores. No creo que tengamos un equipo todavía, el equipo hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que forjarlo, modelarlo, y en eso estamos, y eso no se hace en dos días. Ojalá fuera así, fuera tan fácil, pero no se hace en dos días, pero pese a eso, bueno, creo que tenemos jugadores importantes en todas las posiciones y jugadores que pueden hacer las cosas muy bien.
¿Dónde crees que pasará un poco las claves del partido contra San Sebastián?
Bueno, yo creo que todos los partidos son las mismas claves, ¿no? El dominio del rebote, el fin de semana estuvimos, yo creo que muy, muy bien en el rebote contra un equipo muy grande, contra un equipo con jugadores con mucho peso en la pintura, y San Sebastián hizo 15 rebotes en ataque en el partido del CID, con lo cual, del CID no, perdón, del Gran Canaria Arena, me quedé dos temporadas atrás, hizo 15 rebotes en ataque y consiguió 22 puntos tras rebote ofensivo. Yo creo que un poco puede estar por ahí la clave, ¿no? De tratar de dominar el rebote, sobre todo el rebote defensivo, ser duros también en el rebote ofensivo. Y luego ser capaces de que la pelota circule con fluidez. Ellos alternan mucho defensa individual, defensa en zona, y ser capaces de leer todas las situaciones que ellos nos puedan plantear en defensa y que tengamos en ataque pues esa fluidez de balón, ese movimiento de pelota, y seamos capaces de hacer más asistencias de las que hicimos el último partido, que nos quedamos un poquito cortos. No. Sí, pero como no ganamos, no estoy contento. Yo, la idea de juego está clara y no se negocia, y el equipo tiene que jugar ahí sí, a esa velocidad, incluso más. Pero para jugar a esa velocidad tienes que tener muchas horas de trabajo, muchas horas de cancha, de vídeo, de conocimiento entre los jugadores, y bueno, eso tenemos que acelerarlo porque no tenemos tiempo de más. Esta semana hay tres partidos, hemos jugado el domingo, jugamos miércoles y volvemos a jugar domingo, y bueno, hay que tratar de ganar, con lo cual creo que en ataque las cosas estuvieron bien, en defensa tenemos mucho que mejorar y tenemos que tratar de minimizar los errores que puedan parecer poco importantes, pero que al final le va dando puntos al equipo rival y te va mermando tus opciones de victoria.
Imagino también que fuiste en Valencia, que con defensa, bueno, habría cosas que mejorar, sobre todo esa libertad, ¿no?, que tiraron muchas veces los jugadores de Valencia, ¿no?, un poquito más de intensidad quizá.
Sí, pero eso también hay que darle mérito al equipo contrario, ¿no? Al final, creo que era Lenny Herrera el que decía, si te tapas la cabeza, deja los pies al aire. Claro, si intentas frenar a Dulevich, pues al final sale Rafa y te mete un triple. Si defiendes mucho, muy agresivo a Rafa, la mete Dubi. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es defender en grupo, defender en una defensa un poco más coral, digamos, y evidentemente mejorar algunos aspectos. Yo creo que la agresividad del equipo no estuvo mal, pero sí es cierto que ellos estuvieron, bueno, sobre todo con Van Rossum y sobre todo un triple que nos mete Rafa casi acabando una posesión, que nos hicieron mucho daño, y bueno, pues esas cosas hay que mejorar, igual gastar alguna falta más en esas situaciones y no permitir que tiren, bueno, con esa alegría, digamos.
Bueno, una vez hemos oído a Alejandro Martínez, vamos con la otra parte también del día, la presentación de este jugador, ¿no? Blake Shield es un jugador, vuelvo a repetir, con una dilatada trayectoria en máxima competición continental, haciendo puntos además la pasada temporada en Galatasaray, llegó al Nymburk en 2007 al conjunto checo. No sé yo si se llegó a enfrentar, seguramente en competición europea con el conjunto checo se llegaría a enfrentar, porque el Nymburk creo que le tocó al entonces Caja San Fernando o Cajasol en un par de ediciones de la Eurocup, y a lo mejor hubo algún enfrentamiento, pero lo cierto, verdad, es que en las últimas temporadas ha estado jugando a un alto nivel, y dicen, me decían el otro día desde el club, que estaban extrañados de poder contar con un jugador de esta categoría.
Así he notado yo al presidente del día de hoy, ¿eh? Muy contento de poder traer a un jugador de esta categoría a Sevilla, reconociendo que ha hecho el jugador un esfuerzo importante, claro, en lo económico, claro, porque claro, si no, no habría venido aquí.
Imagínate
a...
Imagínate lo que cobraría en Turquía.
Al Real Betis, claro, evidentemente. Y que, bueno, pues lo normal es que lo veamos ya mañana con la camiseta de su nuevo equipo.
Bueno, está el presidente Fernando Moral acompañándole,
sí,
que es el que ha hablado
haciendo de traductor
la mayor parte del tiempo.
Y haciendo de traductor.
Vamos a escuchar la presentación y lo que acontecía en la rueda de prensa que ha ofrecido también el club con motivo de la llegada de este jugador.
Y hoy estamos, sí, para presentar al último jugador de la plantilla de la temporada 17-18. Para mí es un honor tener aquí a Blake Sleep. Creo que es una guinda final perfecta para cerrar una plantilla ilusionante. Blake es un jugador de una categoría contrastada. Es su primera experiencia en la Liga Española, pero tiene amplia experiencia en el baloncesto europeo. A pesar de que es nacido en los Estados Unidos, es nacionalizado checo, de la República Checa, tanto como jugador de la selección nacional como por matrimonio y hijos, que tiene muchos. Él ha jugado en cuatro países distintos en Europa. Ha jugado en Francia, donde fue MVP, ganó Liga y Copa con Chalón. Jugó en la Estrella Roja, en Belgrado. Ha jugado en Turquía, en Galatasaray, últimamente en Euroliga. Y en todos los equipos donde ha estado, prácticamente ha promediado unos 10 puntos. Un gran asistente, un gran reboteador. No solamente tiene talento en ataque, sino que tiene talento en defensa. Estamos comprobando desde que llegó en el día de ayer que tiene una adaptación rápida al equipo, ya ha conocido a sus compañeros, ha pasado la revisión médica, ha tenido la oportunidad de conocer al entrenador e intercambiar unas palabras. Y bueno, ya se incorpora al próximo entrenamiento, que es en una hora, así que justamente después que vendrá Alejandro a hacer la previa del partido que mañana jugamos tan importante en San Sebastián, él va a hacer su primer entrenamiento con los compañeros y estará disponible para viajar directamente. Es un fichaje que ha costado porque él ha hecho un gran esfuerzo económico, y doy fe de ello, que para estar en Sevilla. Es un jugador de un alto caché, pero ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros, porque le hacía ilusión estar con nosotros, cree en este proyecto y creo que nos va a ayudar mucho, y va a ayudar mucho también a Nobel Bungo Coló en esa posición de tres para sacar este proyecto adelante. Welcome, Blake. I'm not going to resume all the things I told you because it's more that we have talked about. So vamos a pasar a que él hable unas pequeñas palabras y a responder a las preguntas que queráis. Desafortunadamente no nos ha podido acompañar la compañía traductora, así que yo intentaré hacer lo mejor posible la traducción de lo que nos vaya comentando.
Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Mucho Betis. Yes, very happy to be here. And it's a little bit of time before we could come to an agreement. But Fernando's persistence here was very much appreciated. And to see the group of guys I would be able to work with, played a big part in coming here. Being able to be here in the Spanish league and to be able to display my talents in the best league in Europe is the best opportunity for myself and my family. So we definitely wanted to come here, and we heard a lot of great things about the club from former players such as Thomas Satoransky, who was here, and Andre Balvin, who also had many great things to say about the club. And with speaking to them and everybody else's support, we were very happy to choose Betis.
Bueno, más que una traducción, va a ser un ejercicio de memoria, a ver si me acuerdo un poquito largo, ¿no? Pero decir que está muy contento de estar aquí, que ha sido un poquito largo llegar a este acuerdo. Dice que también yo he sido muy insistente en que podamos llegar a ese acuerdo, y doy fe que hemos hablado durante varios días hasta poder encontrar ese punto medio en el que los dos nos sintiéramos cómodos. Y decir que para él es una gran oportunidad, para su familia, que quiere demostrar su talento y dárselo al equipo, que para antes de venir ha consultado a otros jugadores que han pasado por aquí, checos como Tomás Satoransky o como Ondra Balvin, que le han dicho siempre muy buenas cosas del club, así como otros jugadores. Así que para él es una gran oportunidad estar en lo que cree la mejor liga aquí en Europa, y bueno, a disposición del club, más o menos, porque va a ser un poco largo. Bueno, yo respondí esta pregunta el otro día. Nuestro primer objetivo, viniendo donde venimos, es la permanencia, conseguirla lo antes posible. Hay que ser humildes y saber que venimos de un descenso deportivo en una Liga 17 en la que no estábamos de acuerdo en que hubiera dos descensos, pero eso ocurrió. Así que lo primero para el club es conseguir la permanencia y, por supuesto, con este equipo y con el esfuerzo que está haciendo Real Betis en tener una gran plantilla, pues intentar ilusionar a la gente y devolver al equipo a Europa. Y si podemos conseguir objetivos como play-off, pues no vamos a renunciar a ellos. Pero lo primero, por supuesto, tiene que ser la permanencia y después no renunciar absolutamente a nada. Partido a partido, como dice Alejandro, el primer partido, bueno, venimos de una derrota contra el campeón, hicimos creo que un partido digno. Ahora fue el primer partido en el que 11 de los jugadores jugaron juntos. Por primera vez se incorpora Blake y van a estar la plantilla completa por primera vez a disposición del entrenador. No hemos tenido una temporada anómala. Vamos a ser humildes, vamos a ir a por la permanencia primero y después, una vez que consigamos ese objetivo, que debía ser menor para este club por historia y por nombre de quiénes somos y qué plaza Sevilla, después ir a por los playoffs, si lo pudiéramos, pues sería fantástico.
Presidente, ¿podemos conocer algunos datos de abonado de esta temporada
No lo traigo preparado, con lo cual no te puedo decir exactamente el número. Sí sé que somos unos pocos menos abonados, porque de nuevo volvemos a salir tarde. Estamos intentando darle la vuelta a esa situación. Hicimos una campaña en el partido anterior beneficiando a los abonados fieles con un par de entradas para que pudieran darle cabida a amigos para que vivieran que es un partido de baloncesto, así como aquellos que decidieron darse de baja, darle la oportunidad de ver este nuevo equipo, porque si estaban desenganchados o desilusionados por el Deportivo del año pasado, vamos a intentar dar la vuelta a la situación. Pero yo creo que cuando hagamos una campaña razonablemente normal, salgamos a la vez fútbol y baloncesto, seguramente estos números van a ser los más realistas posibles. No hemos podido todavía hacer en dos temporadas esa sinergia que queremos y vamos a ver si poco a poco, con la ilusión del equipo y de los resultados también, espero, vamos retomando esos números que tenemos el año pasado. No te lo puedo decir, de verdad, no te lo puedo decir porque no lo sé. O sea, que a lo mejor te lo puedo decir al salir. Yo creo que estamos por 200 y pico de abonados menos de la temporada pasada. No sé el número exacto.
Una pregunta, Fernando, acerca de la camiseta. Nos comentabas hace unas semanas que tendrían detalles de cara a la afición. Veo que tiene uno que se me impresionaba. No puede hacer un poco
eso. Sí, bueno, pues no hay que olvidar que este año celebramos nuestro 30 aniversario. Es un club fundado en 1987 y hemos decidido dar un homenaje a todos los jugadores que han sudado esta camiseta durante estos 30 años. Así que todos los jugadores que en algún momento han formado parte de los rosters de las 30 plantillas que han llevado a este club durante 28 temporadas consecutivas en la ACB, la última de esta manera también. Hemos jugado dos finales de Liga, una final de Copa, final de Eurocup, hemos jugado todas las competiciones europeas posibles, pues queríamos rendirle un homenaje a todos esos jugadores que han sudado esta camiseta y que nos han permitido llegar hasta el día de hoy con tanto orgullo y lucir el escudo de Real Betis en ella. Así que todos los jugadores que han tenido participación en formar parte de la historia están recogidos en esta camiseta, están serigrafiados. Y bueno, nos gustaría que es una camiseta que cuando la podamos tener en tienda, que será en breve, sea una camiseta que el aficionado del baloncesto la lleve con mucho orgullo, porque si ha sido fan de cualquier jugador del Caja San Fernando, Caja Sol, Banca Cívica o Real Betis Energía Plus, ahí está recogido desde el primero hasta el último. No lo sé, al final el tiempo lo dirá. Nosotros, desde luego, el año que hicimos la final de Eurocup sufrimos en la ACB. Depende de los presupuestos, no sé la composición de todas las plantillas y cada uno ha hecho la plantilla con sus objetivos. Yo sé que el nuestro es, como he dicho, buscar la permanencia primero e intentar luchar por lo máximo posible. ¿Que vamos a tener un poquito más de descanso? Pues sí, desde luego tendremos un poco menos de viaje que las plantillas que están en Europa. Si es un factor de ventaja, pues no lo sé, el tiempo lo dirá.
Bueno, pues lo dicho.
Por cierto, un detalle, mañana estrena el Betis camiseta nueva de la segunda equipación. Camiseta completamente blanca, con ribetes verdes y con los nombres de todos los jugadores y entrenadores que ha pasado por la historia de los 30 años del Cajasol, San Fernando, Baloncesto Sevilla.
Pues esa camiseta puede tener éxito.
Está Pineda. Muy chula, ¿eh? Yo la he podido ver esta mañana muy cerquita y la verdad que merece la pena el que pueda comprársela, que haga el esfuerzo. Joder, porque pues, merece la pena.
Ya es un guiño además a la historia del club, ¿no?
De los 30 años del club.
Tocando la fibra de muchos aficionados, va a ser una camiseta que seguro que va a tener éxito. Bueno, pues mañana la veremos, porque recordemos que además a través de Movistar tenemos la posibilidad de pues de ver los partidos. Así que mañana a las 8 de la tarde, Guipúzcoa Basket, Real Betis Energía Plus. Bueno, con el baloncesto nos vamos a marchar hoy. Esta tarde T4, esta tarde sí tenemos programación a partir de las 7:05. Estamos como siempre por aquí contándoles todo lo que haya pasado. Y mañana más en directo Marca Sevilla. Gracias, por haber estado ahí como siempre. Páselo bien. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.